parte del programa previsto, y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua.
Suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, bueno, 5 y pico, otra vez los duendes vuelven con nosotros también. Al otro lado del aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Rayuela, acá de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki, o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Ya sabéis, podéis escucharnos todos los sábados de 5 a 7 hablando de aquello que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Ya sabéis que podéis escucharnos en www.radioritmo.org o en el 99.9 de la FM, el dial del infierno. Aunque también podéis hacerlo, amiguitos, en muchos otros sitios, también a través de la página web del programa, obviamente, www.paradalomonstruos.com, y descargaros los programas a partir de mañana domingo. Por ejemplo, los jueves en el 102.8 de la F en Radio Puede, Radio Mai, en la capital mañica, en Zaragoza. ¡Viva la Pilarica! Eso puede ser los lunes en el 103.4 de la FM, amiguitos. Aunque también podéis hacerlo en New Wave Radio, Nueva Onda Radio, Royal City, Puerto Llano. Pues mira, me he equivocado. Los lunes en el 103.4 de la FM, nos podéis escuchar, amiguitos. ¡Cuac! FM. Aunque pronto tendremos que ampliar esto, amiguitos, y casi el comienzo durará 5 minutos porque nos han pedido desde varias emisoras varias peticiones para emitir también en ellas. Así que, amiguitos, para mí es un placer tremendísimo dar la bienvenida a todo nuestro Freak Team del mundo de las aficiones, en este concreto del cine de género, cine de culto, la sección titulada Telón. Es un placer dar la bienvenida, por ejemplo, a don Miguel Ángel Tejero. Matt, muy buenas tardes.
Pues nada, buenas tardes. Bicho malo nunca muere y aquí estamos otra temporada. Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Y por supuesto, Philly Machine Armabot, le tengo aquí a mi otro lado.
Pues aquí estamos con la 13ª temporada y aquí no tenemos miedo, no tenemos de supersticiones, no, 12 más 1, 15 menos 2, no, 13.
Evidentemente el 13 tiene muy mala rima, pero sin lugar a dudas, si alguien sabe de venganza, es nuestro compañero Barsen Sánchez. Muy buenas tardes.
Chica de instituto.
Qué grande,
¿eh? Encantado, joder, qué bien me han sentado las vacaciones, porque vengo descansado, con mucho ánimo, con muchas ganas de darlo todo. Y bueno, qué recuerdos el 12 más 1, ¿verdad? Qué recuerdos.
¡Ah! Y ese que acabo de hablar, amiguitos, de dar esa expresión de ánimo y esperanza, es nuestro compañero J. Viruete. Bienvenido.
Hola, amigos, ya he vuelto después de una ausencia y traigo conmigo el mal tiempo, la lluvia, la oscuridad y los fallos técnicos.
Efectivamente, amiguitos, que algunos son responsables de aquel que os habla y otros de los duendes que también nos acompañan siempre. Pero bueno, no pasa nada, todo es editable. La vida no. Así que la para los monstruos, los a continuación os comentamos los contenidos del programa en el sumario. Estamos aquí asustados porque vamos a hacer un especial sobre venganza. Tenemos aquí a Rambo, John Rambo, alias Miguel Spendable. Pero bueno, amiguitos, no pasa nada. Vamos a continuación a Virus, si te parece, a hablar sobre los contenidos del programa.
Pues vamos a comenzar no con venganzas, porque te estás adelantando mucho, primo. Vamos a comenzar con nuestra sección de telesufridores, hablando de una serie pues recientemente galardonada y que mañana mismo comienza su segunda temporada. Como es Homeland, vamos a analizarla tanto a ella como a la serie que le ha servido un poquito de inspiración. Después vamos a comenzar a hablar, pues tenemos el estreno de una película que es Terror en Chernobyl. Y a partir de ahí vamos a hablar de lo que es el pánico nuclear, ese miedo a la radiación, a los escapes, a los misiles robados, las mutaciones y bueno, esas cositas que nos dan miedo de que nos llegue aquí a partir del viento de Fukushima. Continuaremos con una cosa que sabemos que tenéis muchas ganas, como es la muestra de cine chungo, el cuarto año ya, y vamos a adelantar aquí algunos de los títulos que vamos a poner y cómo va a ser todo este evento que preparamos con tanta ilusión los componentes de la parada de los monstruos. Y vamos a finalizar con nuestra sección de profesión duros, que hoy va, pues eso, de venganzas. Tenemos también el estreno de Taken 2, que aquí se ha llamado, ¿cómo se llama, Matt? Decías tú.
Venganza, conexión en Estambul.
Pues ahora eso. En Tailandia.
Ah, no. Vamos a hablar un poquito del estreno de esta película y vamos a repasar un poco cómo ha sido abordado el tema de las venganzas en el cine.
Muy bien, pues nada, amiguitos, de todos modos aprovecho para saludar a una nueva oyente que sabemos que se ha incorporado, Pili, va por ti y te dedicamos el programa. Así que, si os parece, amiguitos, vamos a comenzar, como siempre, con la misa de Frickman, con el diagnóstico. Cómo nos mola a los frikis de este subgénero que acaba de sonar y el título del diagnóstico de ahí es, como bien sabéis o habéis supuesto, venganza. Cómo nos mola a los frikis este subgénero que se encuentra dentro de muchos otros, como es el de la venganza en el mundo del cine. Como más en profundidad nos contarán nuestros expertos amiguitos del Freak Team de Telón en géneros como el western, el cine de acción, el thriller, el de artes marciales, el de terror o el de ciencia ficción, por ejemplo. Pero siempre, como podemos ver, dentro de la ficción, como si la venganza fuera algo irreal, algo que no se puede llevar a cabo en la vida real, porque da miedo al asimilar que podamos pensar por nosotros mismos y vengarnos de aquellos que nos han infligido el mal. Suena algo poco menos que tomarse la justicia por la mano, haciendo imposible el retirar el yugo de nuestro cuello de aquellos que lo ejercen. Por lo tanto, el vengarse, que no siempre implica violencia, simplemente hacer frente al daño ajeno ejercido contra nosotros. Se ve como algo malo, como algo que nos convierte en borregos del sistema impuesto de la conciencia judeocristiana. Pero yo pienso, ¿es acaso malo pensar por nosotros mismos? ¿Es mejor dejar que otros sean los dueños de nuestra voluntad y de nuestro destino? Lo pongo en plan épico como si de una película se tratara. Pero en el fondo es mucho más sencillo que todo eso. Consiste en enfrentarse a las cosas y defendernos del daño ejercido por otros. Seamos más claros y menos crípticos, para no perdernos en discursos de verborrea fácil y predecible. Nuestros dirigentes sociales, económicos y políticos nos toman por una masa borreguil, ya que nosotros les hemos dado acceso a nuestra libertad, nuestros recursos y nuestros derechos, para que ellos los ejerzan por nosotros con nuestra aprobación implícita. Pero eso se supone que no es para ejercerlo de un modo vacuo y paternalista, sino para en teoría hacer un mundo más eficiente y mejor para todos. Pero en vez de eso, se utiliza de modo personal y egoísta, olvidándose de todos esos objetivos, ideales y de responsabilidad que se supone a personas de ese rango e importancia capitales. Y mientras tanto nosotros asintiendo, siendo cómplices de sus acciones, por el silencio o la omisión de respuesta en este caso. No sé si llamarlo venganza, justicia poética o sentido común. Pero desde luego el permanecer ajeno a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no reaccionar ante ello en uno u otro sentido, nos convierte en borregos, en animales de ganadería, que se conforma con que le alimenten y le engorden hasta que le toque ir al matadero y lo desollen en virtud de una sociedad tan indolente como la nuestra. Por ello, amiguitos y amiguitas, desde esta parada a los monstruos, abogamos como siempre por el pensamiento propio y crítico. Animamos a la venganza, pero de buen rollo, en el plano de la respuesta y del enfrentarse a los hechos y a la acción en la realidad de verdad, aunque siempre lo seguiremos haciendo humildemente desde el apasionante mundo de nuestras aficiones.
Veo la tele cuando salgo de la escuela.
Veo la tele cuando salgo de la escuela.
Pero siempre antes hago la tarea.
Pero siempre antes hago la tarea.
Que a la vez nos educa y entretiene. Vamos a ver la tele.
Air and Naval Forces of the United States launched a series of strikes against terrorist facilities.
Unmanned Flight 103 crashed into the town of Lockerbie.
The sanctioned acts of terror in Africa, Europe, the Middle East.
This will not stand, this aggression against Kuwait.
His relentless pursuit.
We will make no distinction.
The USS Cole was attacked while refueling in the port of...
This was an act of terrorism.
It was a despicable and cowardly act.
Bueno, pues amiguitos, efectivamente vivimos en un momento en el cual el nuevo Hollywood, sin lugar a dudas, es el de las series. Y desde luego, a mí personalmente, este género del thriller es uno de mis favoritos. Y desde luego, mezclado con otros, con el policíaco, etcétera. Bueno, o no sé cómo denominar a una serie como Homeland. A ver,
voy a empezar yo. Básicamente porque no he visto nada de la serie. Así que bueno, mejor que yo,
está
que
bien.
Para empezar. Claro, yo me pongo la parada de los monstruos. Digo, voy a escuchar a los fricardos estos a ver qué me cuentan. Y vais a hablar de Homeland.
Pues
entonces,
sí.
Muy bien, me la tenéis que vender para que yo al final la quiera ver.
Claro, porque no hace como 4 o 5 meses estábamos ya hablando, pues principalmente Arma y yo creo que éramos
sí,
los que más
pero,
me gustaba.
Pero más tú. O sea, yo la he visto, me gusta.
Claro,
pero
y ahora ya nos
hubiera
encontramos...
preferido que hubiera sido más de género como dice Matt, y al final se ha ido retrasando por un tema por
otro. Y ahora nos encontramos hablando.
Os
claro,
las contamos una peli, digo, una serie que ha sido galardonada.
Claro,
que
es, si queréis, puedo decir, rabia,
los,
claro.
Todos los Emmys que se ha llevado, que son nada menos el de la serie dramática, los dos actores, actriz y actor, y el guión. O sea,
tremendo.
Salvo el director que estaba nominado y no se lo ha llevado.
Yo creo que es la primera vez que me pasa.
La pera. Y han desbancado, por supuesto, a Mad Men, que eran los que estaban arrasando desde hacía 3 o 4 años.
Ya era hora, ya. Yo creo que. Nada en personal, pero ya.
Bueno, a mí es que me da un poco igual el tema de los... Sí. Tampoco sabía que había ganado, pero se me hace muy raro que algo que yo sigo gane premios, ¿no?
Sí, pues bueno, realmente tiene pero sentido que te gusta por, que te guste porque
hombre.
Dos de los productores, Howard Gordon y Alex Ganza, pues no sé hace mucho claro. De los Guns N' Roses, pero Howard Gordon viene de la serie 24.
Claro, es que a ver, yo cuando empecé a ver Homeland fue porque había terminado de ver 24 y digo, yo necesito mi ración de terrorismo. Entonces no había nada que podía ver en la tele y me encontré con esto. Ah, pues qué gracioso. Vamos a ver a la chica de Es mi vida, ¿no?
A Claire,
qué
guapa, Claire Danes, que nos robó el corazón a algunos.
Que yo la sigo viendo.
Y a principios de los 90, pues con esa serie.
Igual que Pacey, siempre será Pacey, aunque salga en Fringe, en donde quiera. Esta mujer siempre será Angela Chase para mí. y seguirá dando volteretas, haciendo el pino en clase de gimnasia y bebiendo los vientos por Jordan Catalano. Entonces se me hace muy raro ver a esta mujer y encima de eso que le hayan dado un Emmy, ¿no? Pero bueno, parece que está bastante bien. Fueron los motivos, terrorismo y Claire Danes, para que yo me asomara a esta serie.
Sí, junto con Claire Danes, pues tenemos a Damien Lewis, que es un pelirrojo que hemos visto aquí y allá. Por ejemplo, era el protagonista de
Dreamcatcher.
Lo hemos visto en Hermanos de Sangre. Protagonizó una serie que tuvo dos temporadas y que no estaba nada mal. Era una serie policial genérica con episodios autoconclusivos que se llamaba Life.
Life is Life.
Sí, que realmente era genérica. La historia era que, bueno, que era un policía que le habían acusado injustamente y luego estaba en la calle, era millonario, pero no es de la serie que vamos
pues
a hablar.
Un millonario haciendo policía.
Sí, no, en la compensación.
Y luego se quejan los cabrones ahí.
En la compensación, pero bueno.
De recortes de sueldo, no sé qué.
Entonces, Homeland, realmente, el origen de Homeland es una serie
israelí. Entonces, si quieres, hablamos más de la serie.
Pero yo creo que ya de la. Que desgraciadamente no he podido ver, no he tenido tiempo.
Yo he visto unos cuantos.
Vale, pues yo creo que más adelante podemos hablar de. Del comparar la serie original con Homeland,
de hecho,
y
hay
los pros y contras, etc. Sí, yo no lo he podido ver, pero me he estado
de todas maneras,
informando.
Son un poco,
entonces contemos un poco de qué va la serie.
Son un poco aguilillas los israelíes que hicieron esta serie, porque claro, ya estaban el guión del piloto, a la vez que se estaban rodando la serie israelí, ya la estaban moviendo por ahí ver si se podía hacer un remake.
Tengo entendido, según mis investigaciones, la serie israelí se estrenó en 2010 y en 2009 ya habían vendido los derechos a Estados Unidos.
A Showtime, en este caso.
Que aunque hablamos de un remake o una reinterpretación, entonces, pero realmente, pues bueno.
De caso más raro cosa, también, ¿no?
No se esperaron a que esta serie israelí ganara sus premios
en
Israel,
ver,
Israel, qué bonito esto, es Israel.
Bueno, pues es una serie, como decimos, de trata temas de candente actualidad, ¿no? Como es pues el terrorismo, en este caso internacional,
sí, el
islámico,
protagonista,
¿no?
Pues Nicholas Brody es un marine que es capturado por una célula de Al Qaeda durante 8 años, él junto con otros marines, pero bueno, ha sido liberado antes y él acaba de ser liberado.
Claro, le liberan y comienza pues en ese momento la liberación, y cuando él y su compañero llegan de nuevo a Estados Unidos, ¿no? Y se tienen que
readaptar a la vida.
Es pues una mujer que ya había rehecho su vida, tiene mujer y dos niños.
Sí, una mujer que es Morena Baccarin, que claro. Pues que bueno, que los más avispados la recordarán por Firefly,
ocupada,
donde nos robó el corazón. Y también fue la nueva Dayana.
Y cuando no está ocupada haciendo turismo por Andalucía, pues
sí, como por lo visto confesó Carlos Pacheco en el último Cine Basura.
Le gustaba ir con su marido ahí en coche.
Bueno,
en
un pequeño apunte ahí, que los fans de Morena Baccarin en esta serie van a poder apreciar su belleza interior, pero es solo un dato puntual.
¿Por qué? Pero porque enseña menos chicha que en... Que
no,
en
interior Firefly. Precisamente, pues bueno, lo que hay debajo de la ropa interior.
Ah,
lo que no se vio en Firefly.
Lo que no se vio, lo que el ojo no ve, ¿no? Bueno, pues efectivamente estos héroes, porque son recibidos con el trato de héroes americanos, vuelven ahí. Pero a nuestra protagonista, Claire Danes, que es Carrie Mathison, le vuelve a echar musquina todo el asunto, ¿no? Dice, esto es muy raro. Así que comienza a saltarse pues todo tipo de leyes y de derechos constitucionales para ponerle en vigilancia. Que eso mola mucho,
¿no? Que mola porque en algún momento en la CIA le dicen, no, pero te has saltado las normas.
Bueno,
puede hacer. Y
no
entonces,
pasa nada.
Como espectador estamos diciendo, pero bueno, que nos estáis contando, por favor.
A ver, ya después de Jack Bauer hacer lo que le sale de los cojones, ¿no? Durante 8 años, ¿no? Desobedecer órdenes directas del presidente y cosas semejantes, pues hombre, porque uno tenga derecho a la privacidad. Si a mí me da que tú puedes ser terrorista, yo creo que hace bien, ¿verdad? Además, al fin y al cabo es una de las cosas que lanza esta serie, ¿no? ¿Hasta
entonces
qué punto...
sí, la serie juega con eso, sobre, claro, el terrorismo, ¿no? Este enemigo invisible.
Que puede ser cualquiera.
Que puede ser cualquiera.
O sea, tu vecino, querido oyente, puede ser un terrorista.
Yo creo que debajo tengo dos de Al Qaeda, seguro.
Si notáis algún comportamiento sospechoso, lo mejor es siempre investigar a ver qué puede ser e intentar vigilarle.
Espiarle y tal, que os puede pasar
no pasa
algo
nada.
Tan divertido como no matarás al vecino,
claro,
¿no? Que una aventura súper entretenida.
O sea, no solo... no es malo, sino que es vuestro deber como ciudadano.
Pero es que lo de ser terrorista es como a mí me pasa con ser friki. Yo no reconozco que soy friki. O sea, es decir, ser un terrorista debe ser parecido. No le vas a decir a nadie que es terrorista.
En general, no. Yo cuando voy al salón del cómic digo, madre mía, qué peligro.
De hecho, la serie juega de una manera un poco más seria que lo hemos visto antes, lo que es la motivación del mundo terrorista y tal. Entonces, por ejemplo, sin querer contar mucho, sí que se habla pues de un bombardeo aliado estadounidense.
Efectivamente.
Hecho de una manera indiscriminada y sin confirmar objetivos.
Claro,
es. Que es lo que motiva a los terroristas, ¿hasta qué punto a la venganza de la que hablaremos más adelante?
Muy bien hilado, Arma, muy bien hilado. ¿Y hasta qué punto somos causantes, ¿no?, de esto también? Una cosa que me gusta mucho es como el personaje principal, el supuesto héroe, que es ella, que es Carrie. Está fatal de lo suyo.
Sí,
sí. Es una persona, su vida sentimental es un desastre, está loca, porque está loca, ¿no? Y mientras tanto, el supuesto individuo sospechoso, porque la serie da muchos giros, sin embargo, es un héroe americano, casado, con hijos, que pues parece que es bastante estable, que sí se le ve... pues eso, como más... se le ve más protagonista, ¿no? El personaje que es ella suele ser el secundario un poco chalao, ¿no? Que sí, que le da un toque ahí de color a la serie, pero en este caso es al revés, es ella la que... No, tampoco vamos a decir que es un antihéroe, ¿por qué no? Porque es una persona comprometida con su trabajo, de hecho está tan comprometida que está dispuesta a llegar hasta sus últimas consecuencias, que es una cosa que te deja con el culo torcido y que le da un giro que a mí esa parte me encanta.
Antes de que se nos olvide, quiero mencionar al cuarto intérprete de esta serie, que es David Harewood, que por todos conocidos como Íñigo Montoya.
Claro.
Que está bien, siempre recuperado, es el jefe de Claire Danes.
Claro.
Y tal. Y bueno, esta serie, pues eso, es un thriller de sospechas, de sí, no. Cuenta una historia continua, pero bueno, sí que cada episodio tiene su estructura. Y sí que yo, al principio, cuando vi la serie, sí que empecé a ver un patrón de terminar el capítulo con un giro que mantenga al espectador ocupado. Y no. Que yo en un momento dado dije, bueno. O sea, basta ya de giros, sí, no, que por fortuna, pues en un momento dado lo abandonan.
Sí, de hecho, yo creo que después del más gordo que hay, lo demás ya es, va en, de un tirón, yendo hasta las últimas consecuencias o no. Bueno, en todo caso, esta segunda temporada veremos qué estructura apuesta, porque efectivamente, como dices tú, acabó en un punto.
Sí, de hecho, como yo tremendo. Te decía, es una serie que me ha gustado bastante, pero yo, como soy. Los que ya me conozcan, soy el agnóstico televisivo. O sea, que no me fío.
A sospechar
no me fío de las series de que dependen de una historia continua. Yo quiero que regresen los tiempos del equipo A.
Claro, pero esto, de la sencillez. Estoy muy enfadado con
esta
nueva moda.
Este final de temporada que estuvo muy bien, pero que la serie pudo terminar de una manera
sí,
o de otra.
Y de hecho, la israelí termina de otra manera.
Y sin embargo, va a continuar por otros derroteros que ya quedan encaminados. Pero claro, o sea. Esta industria es un negocio, y más en Estados Unidos, entonces es lo que yo desconfío. El que haya una segunda temporada, ¿cómo es necesario es que haya una segunda temporada? ¿Cuántas temporadas van a haber? Queremos saber.
Claro, hombre, siempre está bien. Lo ideal hubiera sido, y al principio yo por un momento llegué a sospechar que quizá podían hacer algo así. Hubiera sido como en 24, que cada temporada es una historia autocontenida y tampoco hay una historia, o sea, no hay un misterio final. Tú lo que quieras es que no te hagan un Perdidos, ¿no?
Claro,
no.
Claro, o sea, un final es que,
pero
al final
no se
decepcionante
puede vivir con miedo.
Y no, yo, o sea, es que hay pocos títulos televisivos que haya. Mira, bueno, Star Trek Enterprise, el otro día vi el final, que fue un final precipitado que tuvieron que improvisar, y oye, satisfactorio, o sea, mucho más que Galáctica, mucho más que Perdido.
Que no te hagan un Lost, que no te que hagan un Los Serrano, ¿no?
También, ¿también? Bueno, eso tuvo al final.
Bueno,
hay una diferencia en que, o sea, una serie de conspiraciones a que la propia serie sea una conspiración, ¿no? Como a ver cómo le tomamos el pelo a la gente, ¿no?
Muy bien traído.
Y tal. Y entonces, claro, ya cuando avanzaba la serie, me entero, bueno, vine en los créditos, vamos, que esta serie está basada en un formato israelí. Y entonces investigo sobre la serie original y me encuentro con que es una serie de 10 episodios y hecha en 2010. Entonces entiendo que es una serie cerrada.
Sí.
Curiosamente, tengo que decir en defensa de Homeland, del remake americano, es tanto que se compró antes de que fuera un éxito, como que su creador israelí, Gideon Raff, ha estado supervisando, se supone que ha estado supervisando Homeland. Y de hecho, las malas influencias de Homeland, por lo visto, le ha dado a que vaya a haber una segunda temporada de la serie israelí en 2012, he leído.
Puede ser.
Pero bueno, supongo que a lo mejor 2 años más tarde pues será otra cosa.
Y lo que tiene éxito, lo normal en general es querer explotar un poco el éxito, porque no está el mundo audiovisual como para ir por ahí tirando el dinero y arriesgándose con productos nuevos, que y bien
mi,
lo sabemos.
Mi desconfianza eso. Viene por otra serie que ha sido recientemente rehecha este año, bueno, este año pasado, uh-huh. en Estados Unidos, que es The Killing, una serie danesa que con ese título pues tuvo éxito en Reino Unido. Y que los en Canadá, vamos, Estados Unidos, se hizo un remake, uh-huh. llevándolo a Seattle. Yo vi la serie danesa, la verdad es que está muy bien, excepto el final, que estuvo bien, es honesto, pero yo creo que me deben unas cuantas respuestas. Tengo entendido que la americana tiene un final distinto y creo que de los de te deja el recto torcido. Y lo que sí que vi unos instantes del remake y era una fotocopia. Es decir, hemos hecho lo que una serie que estaba bien, pues la hemos vuelto a hacer meramente para que los americanos no tengan que leer subtítulos.
¿A la de Prisoner of War o a la de The
Killing? No, ahora mismo estoy hablando de Killing. En Prisoner of War, según he investigado, claro, la serie israelí trata más, es distinta. O sea, son tres soldados que son liberados que llevaban 16 años en cautiverio por una.
Es que no es lo mismo estar 8 años que 17.
Entonces la historia se centra más en lo que ha cambiado su país cuando vuelven, toda la vida.
Efectivamente.
Y en la vida.
El personaje, pues eso, de la investigadora del FBI o de Homeland Security, o como quiere llamarlo, que hay en Homeland, aquí no tiene tanto, no está, o durante los primeros capítulos, o no tiene tanta importancia. Está mucho más centrada en estos supervivientes. Es una serie que está bastante bien, ¿eh? Eso sí, si habéis visto la otra ya más o menos, pues alguno de los grandes giros ya los vais a oír. Pero claro, hay cosas que están muy chulas, porque por ejemplo, en vez de haber tenido un affair con un amigo, se ha casado con el hermano.
Claro.
Directamente. Entonces, y ya han tenido un crío que, bueno, que ni ha visto al padre. Porque...
Claro, 16 años es.
Entonces, la situación es mucho más radical y, digamos, mucho más dramática. Ahí hay un daño, porque hasta cierto punto, haberte hecho un noviete en 8 años se puede deshacer. Pero claro, haberte casado y ya que un niño haya crecido contigo como su padre, que ni se acuerda de ti, es una situación, podríamos decir que es incluso un poquito más valiente, ¿no? Porque ahí se han dejado una puertecita abierta para que una serie de cosas no queden tan mal o sean como tan moralmente reprobables, ¿no?
Incluso el tema del Islam, lo que comentaba antes, de que no es que se justifiquen actos de terrorismo, pero que te cuentan en parte por qué se generan, que esto en Israel, que se puedan contar esas cosas.
Claro, efectivamente, ahí es un tema también peliagudo.
Que alguien se cuestione sus religiones, sus creencias, pues la verdad es que es un tema bastante valiente.
Está bastante bien, y aparte va mucho más rápido también, pues son menos episodios, y ya en el primer capítulo ves cosas que en la serie americana tardan 2 o 3 capítulos en introducir. Le falla un poquito, pues a mí me parece muy fría, de verdad, no sé cómo...
Claro, los actores no serán tan guapos, sí,
no,
porque...
No es por eso, es que está dirigido de una manera como muy
Hombre, lo que sí que es cierto es que el presupuesto es mucho menor.
La música es muy cutrona,
Pues nos va a recordar... Israel es un estado de 8 millones de habitantes, entonces nos va a recordar más una producción europea, incluso española. Entonces, claro...
Uy, qué más quisiéramos.
Ah, pero es que creo que están rodando una versión española, no sí, sé si no. lo sabéis, se llama Homeless.
Claro.
Ah, bueno, sí, muy popular cada vez más.
Sí, porque ya ahora con lo del desarme, ¿no? Y esas cosas ya no... El cese de la lucha armada que dijeron hace un año o dos, pues ya no es lo mismo. Y bueno, pues nada, la siguiente temporada, eso empieza mañana y está basada 6 meses después, con nuestro protagonista ya disparado hacia la cumbre. No digo más, es que tampoco quiero revelar.
Claro, aquí. Es que no creemos
que seguro que hay mucho cosas. Seguro que hay mucho enterado que... Ah, es que le han dado muchos semis, voy a verla. Nosotros la vimos antes de que molara.
Ya, pero ya hemos quedado mal.
Hemos quedado mal. Pero bueno, de todas maneras, me sorprende porque además me sorprende y me gusta que una serie además de Showtime, que no es ya la dichosa HBO que por la que todo el mundo jura, consiga tantos premios y que realmente, claro, en los mundos del cable y del abonado en el que nos movemos... son cifras que están bien, pero que no pasaba de 1 millón de espectadores en su emisión, que tampoco es una cosa como que diga.
Sí, pero como pagaban, pues bueno, claro, ha podido.
Claro. Supongo que después de las emisiones y de estas también cuentan, ¿no? Pero vamos, que tampoco era una serie que hasta hace 4 o 5 meses estuviera ahí en boca de todo el mundo ni estuviera poniéndolo todo patas arriba, ni mucho menos. De hecho, claro, yo dudaba que fuera a haber una segunda temporada. No sé por qué, pero me daba como que me parecía raro.
Sí, mira, no sé si... Bueno, bien está, con ese final bien está que continúe. Así que bueno, Homeland, bien está
saber... Si os gusta el thriller y las cosas de las que hemos hablado, o os gusta Morena Baccarin y Claire Danes, alguna habrá también, ¿no?
Sí, claro. Las
tiendas tienen que sale lavándose el papo, aunque no se ve. Pero esto también puede ayudar a que alguno...
Ahora, yo estaba...
A mí, el baño checo.
A mí, de hecho, como a Claire Dance la he visto crecer. Como
claro,
dice,
sale raro haciendo esa guarrada.
Me cuesta, muy, bueno, guarrada, me cuesta mucho verla como una mujer.
Una mujer adulta. Tal. Y metiendo manos a paquetes y cosas así.
Ahora ya, sí. Ya, si ahora tenía, ya si tenía alguna duda, ahora ya sí, sí quiero verlo.
Ya estáis convencidos completamente.
Totalmente, amiguitos. Como yo estoy convencido de que si os gusta la cultura friki, os gustan los cómics, os gusta pues también el cine, yo recomiendo personalmente que veáis, amiguitos, pues también, por cierto, historia sobre Andalucía. Tenéis que ver el último cine basura de nuestro
bueno, ya
compañero.
Bueno, verlo, pero bueno, a ver si alguien lo cuelga.
Eso es lo que quiero decir.
Pues, hablábamos de Morena Baccarin también. Sí.
Efectivamente. Pues nada, amiguitos, mientras tanto lo que vamos a hacer es, aparte de que lo que tenéis que evidentemente escuchar es La Parada de los Monstruos, también podéis hacerlo o seguirnos toda la semana a través de www.paradalosmonstruos.com. Llega el momento autobombo. Y también a través de Facebook, en la página de Facebook de La Parada, en el grupo de amiguitos y amiguitos de La Parada, en Twitter también, amiguitos. Así que tenéis que seguirnos. Vamos a escuchar un tema también que tiene que ver con un poquito con esta serie y que lo tengo aquí apuntado, no lo ha apuntado nuestro compañero JL, ¿no?
Sí, es Thelonious Monk, Stray, No Chaser, que pertenece a... es una de estas canciones que aparecen en la serie.
Stray, No Chaser.
¿Sabes que aquí pone material radioactivo?
Yo voy a dejar aquí mi cerveza.
¿Me tomas el pelo? ¿Vas a decirme que esto te asusta? Probablemente estás más expuesto a la radioactividad cuando ves por la televisión un partido de fútbol. Quizá tengas razón.
Pues sí, amiguitos, recordaros también que dentro de un rato vamos a hablar sobre la monstrua, pero eso será a continuación. Lo que vamos a hacer ahora mismo es hablar y seguir adelante con el pánico nuclear que nos han anunciado en esa intro de una película que nos ha seleccionado nuestro compañero Barsen Sánchez, que le pillo al pobre comiendo una pasta. Así que
¡galletas! ¡Galletas!
Así que vamos con el pánico nuclear, Matt.
Sí, ¿por qué hemos decidido hablar de pánico nuclear a estas alturas? Porque esto era en los 80, cuando todavía no
sabíamos. Sí, pero los chinos están revueltos, los iraníes, los coreanos, es rabiosa actualidad.
Y de hecho, nos lo traen de a nuestras carteleras, pues gente de esta que no tiene otra cosa que hacer cine de terror barato y cutre para engañar a la gente y que se dejen los euros ahí en la taquilla, muy mal. Vamos a hablaros de Atrapados en Chernóbil, que es una película que lleva en nuestras carteleras y espero que no aguante mucho más. Desde el 21 de septiembre, es que no tendría sentido, vamos, con la que está cayendo.
Claro, cuando llueve apetece menos.
Es una película que, como sabéis, está producida por Oren Peli. Podéis hacer todos los chistes que queráis con su nombre.
Claro. Nació para ello.
Que es, efectivamente.
Hace cine.
Bueno, yo luego os cuento la anécdota. El caso, este tío es el productor y creador, director de la primera Paranormal Activity y productor y creador de la saga, que ya le vale al tío.
Un clásico de nuestros tiempos.
Y nada, se ha sacado de la manga, además también firma el guión de esta cosita, Atrapados en Chernóbil. Y os cuento un poquito de así de qué va por encima.
¿Es found footage?
No, no. ¿Ah? Es found footage.
No, es shaky cam, pero
es shaky cam,
hombro.
Pero no
es cámara
footage.
Al hombro, pero no es...
Oro parece, plata no es.
De hecho, básicamente está rodada a cámara al hombro porque es más barato y ya. Y sobre todo para no enseñar lo que no puede enseñar, básicamente. Claro. Son tres parejas de jóvenes que están de vacaciones por el este de Europa y deciden hacer turismo extremo. No van a bajar en kayak ni van a hacer rappel, no. Se van a ir a Pripyat, que es la ciudad fantasma que quedó después de que se desalojara Chernóbil en 1986, cuando...
¿Tiempo? No, pero es que creo que se puede hacer ya realmente, ¿no? O sea,
claro.
Chernobyl sí, ya sí, se pues puede, ya hay
turismo.
Una especie de...
Yo tengo que decir que Optimus Prime se fue de misión a Chernobyl en la última película,
un
pero
héroe,
hasta ahí... Hasta
¡un
ahí.
Héroe!
Como os podéis imaginar, pues siendo una película de esta de terror y todo muy mal, pues llegan allí, hay unos peces muy raros en el río. No,
que beben y vuelven a beber.
Cuentan con la ayuda del inestimable Uri, que es una especie de animal, que es además el tío que tiene la...
¿Pero
el chiringuito de... Es un animal, es un señor muy grande.
Que animal de los teleñecos.
Es un...
Que dobla cucharas.
Es un ex militar yugoslavo, que es el que tiene el chiringuito del el turismo extremo.
Y habla así, como hablan los yugoslavos.
¿Por qué dices eso y dices bien? Porque el actor que interpreta a este personaje, Dmitri Diachenko, es el que le pone la voz a los Spetsnaz en el Call of Duty.
Ah.
¡Todos contra todos! Pues es este señor. Y es el mejor actor de todos los que salen en la película. Y con eso lo he dicho todo.
Porque es el único mayor de 20 años, tal vez.
También.
Claro, es que
más bueno, o menos, diablo
por
siempre.
Viejo...
Claro, básicamente, desde que empieza la película, quieres matar a los jovenzuelos que se van a adentrar en Chernóbil. Dices, no,
claro,
ya,
la
que
radio,
no,
la,
que no vayan,
la radioactividad es que es demasiado lenta. O sea, necesitamos que...
Que ya les mato yo a hostias.
Que no mueran de viejos, ¿verdad? Por contaminación nuclear.
Ya, yo quiero matar ya.
Y básicamente ese es el tema. E intentan entrar en la ciudad, la policía les para. Y entonces Uri, que es un profesional ante todo y no quiere defraudar a sus a la gente que le ha contratado, pues da un voltio y les lleva por el campillo, levantan una valla y se cuelan. Tampoco era muy complicado.
Hombre, no creo que haya muchos guardas que quieran trabajar en Chernóbil, ¿sabes?
Y bueno,
¿y qué vigilas tú? Una ciudad vacía.
Claro. Os podéis que no imaginar entre. Que llegan, dan un par de vueltas por ahí. Hay un momento, no, esto yo no creo que sea un spoiler. Se encuentran un oso,
hombre.
Un oso pardo.
Ah, un oso, iba a decir un monstruo. Pero bueno.
Primero se encuentran el pez raro, este.
Luego el oso.
Se encuentran a guiñitos en el
The
río.
Host, ¿no?
Y luego, no le llega, es una especie de cosa de látex.
De Host ahí. Empieza siendo también.
Tonia de látex.
Se encuentran el oso, que es el susto más grande de toda la peli. Y me lo llevé yo con el oso, porque joder, un oso. Y no me lo esperaba.
Claro, en el cartel no sale.
Claro. No te lo esperas. Dices, el casting está aquí. Y después del oso, pues ya se hace de noche y Os reto, sé que sin ver la peli, muchos de vosotros seríais capaces de decirme por qué no pueden salir de allí, por qué se les hace de noche y porque, bueno, la Tierra da vueltas y esas cosas. Pero quiero decir que al final lo que ocurre es que empiezan a pasar cosas, las niñas gritan mucho, sale sangre y les acosan mucho unos señores que hay por allí. No voy a contar nada más, pues si hay algún desesperado de la vida que la quiere ver.
¿Chernóbil tiene ojos? ¿Va por ahí o qué?
No, que sale, que hay gente allí que supone
las
que
calles
está,
tienen ojos,
pero Chernóbil. Mal, todo muy
Vamos
mal.
Vamos a hablar de otras pelis radioactivas.
Sí, básicamente no la puedo recomendar porque es como el pasaje del terror, pero en peli.
Ah,
o sea, es
claro.
Todo medio oscuro, se mueve mucho la cámara, gritan mucho y sí, al final salen tíos maquillados, te intentan justificar el porqué. Hay un plano en la peli que mola mucho, que sale en el tráiler, que es una niña que está de espaldas y ya no pasa
nada.
Sí,
que es muy típico.
Los niños nunca fallan a la hora de dar miedo y
poco más. Yo no os puedo decir mucho más, salvo que Uri mola a mazo y yo me echo fan, nada más.
Yo es que estaba pensando ahora en unas fotografías que se publicaron hace poco de Fukushima y cómo está actualmente, que al estar desierta, los animales campan a sus anchas por la ciudad. Entonces, esto que comentaba Matt del oso, o incluso si recordáis un poco 12 monos, es una imagen como muy chocante, ¿no?
Imagínate un ciervo comiéndote tu colección de tebeos.
Claro, sí, ¿no? Mismo, de claro, hecho, en Fukushima pues aparecía el ganado famélico, aparecían los cerdos pues por la carretera.
Pero eso porque no vivís en el Valcarnero.
Bueno, claro. Los jabalines. Claro, ahí los jabalines.
Ahí el carnero.
Claro,
que
como
vas
yo.
A por unos chetos, vas a por unos doritos jalapeños.
Hay un cocodrilo ahí, ¿no?
Se te cruza un cocodrilo. Y luego yo tenía una pregunta. ¿Vosotros iríais a Chernóbil?
¿A mí?
No, a ver, no el año que viene, pero...
¿De
aquí a 10 años iríais?
¿Para qué?
¿A mí?
O sea, viviendo en la zona sur de Madrid como vivo...
Bueno...
¿Sabes? Es que es... O sea, los bloques de edificios
son
iguales.
A robar un corto de los Warriors allí.
Hombre, no sé, ciudades abandonadas, además.
Qué
así,
miedo, ¿no?
Ya hay varias.
Pero es que esto está apestado nuclearmente.
Lo único que sí que me moló de la peli es que no está rodada en Chernóbil. Está rodada en Serbia.
¿Qué dices?
Está rodada en Serbia y en Hungría.
Bueno,
y la recreación... Son dos edificios, la noria y una explanada. Es lo que sale en una misión del Call of Duty 2, del Modern Warfare, si os acordáis, que hay una misión de francotirador y tiene lugar en Chernóbil.
¿La noria es esa que le ha crecido un mogollón de césped por todas partes?
No,
es otra noria la que yo recuerdo de una foto por ahí. Una noria muy bonita,
y
abandonada.
La recreación de esa zona es lo único que me pareció un poco curioso de la peli, teniendo en cuenta que no está rodada.
Es como el último día de la feria de Alcorcón, cuando ya han quitado todos los estos y la noria tarda más en desmontarlo.
Porque es la que más tardan, sí, es un poco
todavía
igual.
Queda ahí, bueno, pues... no está mal. Sí, da un poco de miedo, o sea, ese escenario.
Pero aparte de esta guarrería de peli, ha habido un montón de cine basado en el miedo a la energía nuclear,
mejor,
a las armas.
El mejor el de Ed Wood, sin lugar a dudas.
Bueno.
Mete la explosión, que eso siempre triunfa. Hay que terminar. Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Una película termina bien con una explosión nuclear.
Sobre todo a partir del 45, que es cuando.
Cada vez que antes de que explotara, pues.
Cuando caen las bombas de Hiroshima y Nagasaki, es cuando ya. Esto se convierte en una especie de paranoia, ¿no? Esta carrera nuclear que no tiene marcha atrás, porque ya es imposible que algún país que tiene potencia nuclear se desarme voluntariamente.
No, o sea, claro, en el momento en que llegas ya no te quieres.
No tiene marcha atrás.
No nos bajamos del burro.
Y bueno, pues es a partir de esta época en la que empiezan a aparecer tímidamente. Al principio, quizá de una manera un poco ingenua y naif, el tema de nuclear con mucha ignorancia, pero luego con los años se va convirtiendo en una especie de subgénero. En el que encontramos películas, bueno, de muy diversas calidades y de muy diversa fidelidad.
Tú que tienes la lista ahí, empieza.
No, yo tengo que decir títulos que yo recuerdo esa época en los 80, el ocaso de la Guerra Fría. Visto un documental en Informe Semanal sobre refugios nucleares, claro, un documental americano.
Claro, está muy de moda, los refugios.
Y que yo decirle a mis padres, ¿y por nosotros por qué no tenemos un refugio nuclear? O sea,
hijo mío, en el trasero hay poco hueco para blindarlo.
Cuando ya entramos en la OTAN y ya nos convertimos en objetivo, ¿no? Bueno, estamos ahí como... Bueno, ¿a esto para qué?
Pues durante los años 50, para lo único que servía la energía nuclear era para hacer grandes los bichos.
Sí,
básicamente.
Efectivamente, y la gente.
O a la gente muy pequeña. Sí, o muy grande, claro, es que depende de dónde te diera la bomba.
Entonces, bueno, pues ahí tenéis...
No es lo mismo el increíble hombre menguante que el increíble hombre colosal, ¿no?
Efectivamente.
Uno grande y otro pequeñico.
Exactamente, pues eso, miles de películas de... Bueno, miles no, pero cierto.
Yo mira,
de monstruos, de bichos, Godzilla, ¿no? También por ahí.
Claro, en Japón...
La gran mantis, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La mantis mortal, el imperio de las hormigas.
La de la mantis a mí me gustó.
Era humanidad en peligro. Es hasta que te cagas.
Sí,
Sí, no, las hormigas.
Yo de esta época quiero destacar una joyita que además iba a la contra del cine de la época, que es una película de 1951 que se titula Five,
sí, es igual, es.
Que habla de pues los últimos supervivientes de un holocausto atómico, y que para ser una película de los años 50, que se la considera una época en Estados Unidos como muy optimista, muy naif, uh-huh, era una película bastante adulta y bastante pesimista para el tipo de cine que se hacía en la época. Muy recomendable de Five, ¿eh?
Muy buena, por cierto.
Muy buena, por cierto, a mí me gustó mucho. Bueno, luego también hay una de Roger Corman, que es...
Roger Corman tiene un porronazo, esa de El Diablo, el no sé quién y el...
Está
el Diablo, la carne, estirado. The Devil, The Flesh and The no sé cuánto.
Eso era como los dibujos animados, ¿no? Diablo con carne y...
No, era que quedaba una única mujer en la Tierra y dos elementos.
Pero eso es last
no, pero es que hizo, también, se hizo como... Claro. Hay como varias versiones. De hecho,
una la editó la Telier, que la tengo yo por ahí, no la he visto aún, que dicen que es horrida. Pero yo quería hablar de El día en el que el mundo terminó, que es muy curiosa porque la película empieza con la caída de la bomba y empieza con el fin...
Sí.
Entonces, al final, cuando termina la película, ponen The Beginning. En lugar de poner el fin, ponen el comienzo. Porque habla de los supervivientes también de un holocausto atómico. Esta sí que es serie Z total y es muy simpática porque la ignorancia que tienen acerca de la radiación es desopilante.
Ahora que dices eso, Barsem, una pregunta. ¿Tunka no empezaba con una explosión nuclear?
Sí, Tunka es post-apocalíptica, claro. Pero es que ese es un género ya...
El cine post-apocalíptico.
Ahí yo creo que
si hay un goto atómico ya entra.
Sí, no, pero tenemos que concretar entonces.
Pero yo creo que en Tunka el mensaje al miedo atómico no está presente en el brillante libreto de Dan Barry, ¿eh? Vamos, yo lo he visto ya dos o tres veces y no...
Por hilar un poco con
la
muestra.
De hecho, lo he visto tres veces.
Seguimos. Quizá... No sé si estás en los 60 ya.
En el 59 está La Hora Final, que digamos que es uno de los títulos clásicos más
sí,
importantes.
Sí, un poco coñazo y un poco pretencioso.
Dos horas y algo pretencioso.
Dos horacas de Stanley Kame con Frank Sinatra, ¿no? Uh-huh. Todos refugiados en Australia. Es así.
El último continente con vida, a verlas venir. A ver venir la radiación.
La radiación y, bueno, pues tomando, pues jugando en el parque y cosas así, ¿no? Pues haciendo vida de diario.
Y qué chula La Hora Incógnita, que la vi hace poco.
Esa me parece
una buena
película, al miedo nuclear.
Además, una película que para ser del 63 y española, pues tiene una
rara avis, sin duda.
Pero total, total. Y pues narra la historia de qué pasaría si en un pueblo cualquiera, de pues, una ciudad española, fueran a caer unos misiles por un error de cálculo, porque eran misiles que tendrían de una prueba que tendrían que haber caído en el mar. Esto no es una guerra, se trata de pruebas nucleares. ¿Y qué pasaría si fuera a caer en un pueblo y en ese pueblo la evacuación no hubiera sido completa al 100%? Y si hubiera quedado alguien...
Los misiles se toman su tiempo, porque da tiempo a vaciar la ciudad, menos a 5 despistados, ¿no? ¿Eran 5?
No, era bastante más gente. Como poco eran 10 personas, yo creo. Sí, unas 10 personas más o menos.
Que se han quedado
y,
ahí...
Muy bien, ¿eh? Película... A mí me encanta esa película. Además es de un subgénero que no existe, pero... que es un subgénero propio mío, que me lo invento yo, que es de películas que transcurren en una sola noche.
Claro, eso mola mucho.
Que noche y tal, que es un tipo de películas que me gusta.
Más que se ponen ahí, mucho. Como están los bares vacíos.
Una película
se
muy
ponen
parecida.
Finos, ¿eh?
Y una película que me encanta, que es más o menos parecida, que ojalá hicieran un remake con pasta, porque yo creo que el problema de la que voy a mencionar ahora es su falta de presupuesto, es 70 minutos para huir.
Sí.
Que es un argumento muy parecido y que ojalá le hubieran dado más pasta a esa película porque tenía mucho potencial. A mí es una película
está
que
guay,
la
a mí me gusta
mucho.
Sí.
Un año después de la que citabas, Barsen, por supuesto, Teléfono Rojo, volamos hacia un
futuro.
Yo creo que es una vez, aparte de que es una comedia muy negra y tiene detrás al señor Kubrick, evidentemente no os vamos a contar nada que no sepáis, pero me gusta ese tema de... Que yo creo que en la vida real ha debido estar a punto de ocurrir en muchas ocasiones, o por lo menos así me gusta a mí pensarlo.
¿Que los
dirigentes
estén locos?
No, a puntito de que por un
fallo
mensaje,
técnico,
un, fallo técnico, un mensaje mal dado, una comunicación que no llega o llega cuando no debe, que realmente esté a punto de pasar una catástrofe.
Hay, cuando llegas a casa pues me da internet, pero hubo un caso donde un soldado ruso que estaba, pues no sé si en alguno de los en algún polo o algo así, al cargo de una estación, empezó a recibir señales de que había iniciado un ataque y el tío se puso tal y parecía que sí. Al final, por una intuición suyo, dijo, no puede ser. Y no inició la respuesta.
Es muy curioso que lo digáis.
Imagínate,
porque,
sí. Porque ahí... el protocolo dictaba que él tenía que hacerlo, pero dijo, hombre, vamos a ver, tal, y al final acabó llamando, oye, que no pasa nada.
Llamó a casa, llamó a su madre.
Uy, pues
dijo,
casi que le doy.
Mira, mamá, mira por la ventana,
a ver si hay un hongo.
Bueno, última tuna a la Tierra tiene más o menos ese argumento, ¿no? Para que no... Vienen los extraterrestres para que no nos bombardeemos.
En ultimátum querían evitar la catástrofe, pero es muy curioso que mencionarais lo de el error, porque hay una película rusa que se llama Cartas de un hombre muerto, en el que el holocausto atómico sucede por errores de informática, porque es decir, si lo dejamos todo en manos de máquinas, de ordenadores, claro, como juegos de guerra, claro, estas cosas, claro, al final... El botón equivocado puede ser el botón rojo sin que tú lo sepas. Claro. Pero bueno, volviendo a,
había una,
a las películas
que
de,
tienen una cierta relación con el teléfono rojo, que es principio y fin, no punto límite, quiero decir.
Sí.
O sea, la tenía apuntada antes para documentarla. Donde lo que pasa es que cae una bomba en Moscú y dicen los americanos, bueno, pues destruir Nueva York ahí para compensar, ¿no?
Ah, sí, de
entonces,
buen
claro, al principio es como, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Y al final no hay manera de... El presidente americano tiene que negociar para calmar y al final se ofrece sacrificar una otra ciudad para...
Punto límite.
Te cambiamos al Corcón.
Cero de Sidney Lumet.
Sidney Lumet, señor, exactamente.
Bueno, y si nos quedamos todavía en esta época así, los 70, antes de los 80, antes de,
hombre, los 61,
del Reagan y de la Guerra Fría.
En los 61 también, que sobre el tema, pues eso, a los misiles, esto pollillo y la guerra de los misiles.
Hoy se nos ha pasado.
Sí, efectivamente, pasado, que hablamos de ella, ¿no? Hace poco.
Ay, en el último programa hablaste de ella y de la simpática marioneta que pues acaba viéndose en una trama de robo de un artefacto nuclear también.
Sí, de misiles, claro.
Bueno, no, concretamente eran los botones.
O sea, los botones
que activaban los misiles.
Diciendo el botón, no.
Pero ¿cómo se nos ha olvidado Topollillo?
Bueno, pues ahí
bueno,
está.
Ya
está siempre presente.
Ampliamente comentada. En...
Claro. Porque bueno, se evitaba el holocausto atómico, se nos ha pasado por eso. Porque
claro,
queremos hablar de las películas en las que aparece el caos, ¿no? Los efectos de la radiación. Yo quiero mencionar una película harto curiosa, también una rara avis de la época, española, que es de Último Deseo.
Ah, la de Paul Nash.
1976, con Paul Nash y Nadiuska, muy guapa, por cierto.
Sí,
pero
sí.
Guapa de verdad, además.
Sí, sale guapa.
Igual, pues cae una bomba atómica lejos de donde están los protagonistas, que están en una casa de campo.
Están ahí.
Y,
de pingoneva, además.
Bueno, están en una orgía,
bueno.
Satánico-conspiratoria. ¿Sí? Bueno, una cosa terrible. Para gente. Para,
rodeando
para
el Congreso.
Para,
¿no?,
gente ahí, con mucho dinero. Que es muy fan del Marqués de Sade,
sí,
y de Satán y la hostia, y bueno, van a montar allí la debacle.
Todo,
¿no?,
mezclado ahí, lo que es a Satán.
Sí, Paul Nachi apuesto a. No voy a apostar a uno, apuesto a dos cosas: miedo nuclear y Satán.
Además, Paul Nachi haciendo de secundario un personaje muy negativo. Y da muy bien el pego, la verdad es que
sí, tiene cara, como cara cabroncete.
Como villano, daba mucho más el pego que como antihéroe en sus pelis del Hombre Lobo.
Sí,
bueno, esta película
cae el bombazo
y viene la radiación. Entonces dicen que viene la radiación, pero es que calculan a cuándo va a venir y que con meterse en un sotanillo, que con eso ya, con eso les basta. Y
no
según,
basta.
Según la película, la radiación lo que produce es que si estabas en la calle cuando cayó la bomba, la luz cegadora deja a todo el mundo ciego. Entonces la película es una mezcla entre película de pánico nuclear,
sí, lo de ensayo de la ceguera,
los crazies,
¿no?,
y también ensayo para la ensayo de la ceguera, y la noche de los muertos vivientes, porque los ciegos van como zombies por ahí,
claro,
atacando a la gente, se vuelven locos.
Eso está guay. Bueno, luego también sobre holocaustos no cumplidos, quería comentar aquí de Holocausto 2000, que vi hace relativamente poco, de Alberto Di Martino, donde es el anticristo, anda por ahí metido, que a ver si hace una central nuclear para al final volarlo todo por los aires, claro. Y
joder,
hay una serie de profecías, no
el
sé
señor
qué.
Señor Vance, ¿no?
Sí, sí, porque además es una central nuclear que además por el diseño, es que esto es de Satán. También da pistas. Y está Kirk Douglas por ahí perdidísimo, el hombre. Tampoco la vamos a recomendar, pero bueno, que al final se podía meter el tema nuclear en todo tipo de películas, ¿eh? Es lo que quería decir.
Hombre, Godzilla también, ¿no?
Hombre,
por
sí,
ejemplo.
Sí, hablábamos eso de la creación de monstruos, que eso fue los primeros.
Y cuando hablamos
ensayos
de Godzilla también hablamos.
Incluso había una película, había una que era El beso mortal, que era el detective Mike Hammer, que va persiguiendo un artefacto nuclear que va en un maletín, que al final además se muere por la radiación. Pero hicieron dos finales, por lo visto, uno que sobrevive y otro que no.
Ah, bueno, ¿a quién le pasó algo parecido en Marvel? ¿Al Capitán Marvel?
Sí, claro, pues se enfrentó a Nitro y cogió cáncer.
Efectivamente.
Sí, no siempre, o sea, la realidad es muy triste, no da poderes, no, la realidad no...
cuidado con el material no es que manejáis.
Ahora que Viru comentaba lo de Mike Hammer, que a mí me ha dejado picueto, mogollón de pelis de James Bond utilizan el rollo nuclear como gimmick, ¿no?
La amenaza total.
De Thunderbolt, solo vives dos veces, Diamantes para la Eternidad, La espía que me amó, etcétera. Nos metemos en los 80, incluso el 99, El mundo no es suficiente, vuelve a tirar de la paranoia nuclear.
Sí, señor. Y también está el subgenio que podemos llamar nuclear de mal rollo, que esos son como pelis como más realistas, que te quieren enseñar cómo es el proceso.
Y que la mayoría, a nada que seas un poco sensible, terminas llorando.
Sí, por ejemplo, voy a mencionar The War Game, que era un pequeño documental que había en Inglaterra, que bueno, tiene esa función educativa para los chavales.
Sí, porque los mayores ya no podemos aprender
que
nada.
Además, fue una película que tardó mucho en estrenarse, sí, me parece, por su dureza.
La propia Threads, que no me acuerdo cómo se llama aquí, o algo así como Hilos de Muerte o algo así, que también es bastante durilla, que muestra lo chungo que es, pues, sencillamente arar la tierra al final, después del holocausto, que se pasa muy mal.
Un libro de Reino Unido también bastante duro.
Muy mal rollista. Sí, Testamento Mortal, que también es un pueblecito, caen por ahí unas bombas.
También es muy de llorar, pero como esa es más melodrama.
Sí, es más melodrama.
Es un poco telefilmesca y bueno.
Bueno, aquí una peli que pegó mucho en vídeo, que era un telefilm de la ABC, que era El día después.
El día después.
Que también no tenía que ver con
que se emitió en La Clave.
Ah, sí.
Y luego hubo debate y la gente acojonada. Yo recuerdo ver eso verla como. No porque quería verla, porque me daba miedo, ¿no? Pero que la gente se lo tomó como muy en serio.
Ganador de dos semis, además, premiado.
Y hablando de traumas, el viento, ¿cómo es la de...?
Cuando el viento sopla.
Es que... Dibujos animados, claro, como son dibujos animados, pues eres pequeño y dices, pues hay que verla. Y luego consigues verla un día, una noche, en la 2.
Eso sí que te deja roto.
Trauma, y miedo, y terror.
Si apuramos por tema redacción, hasta esta de La tumba de las luciérnagas, mal rollo. Y
pero al final, es que, bueno, yo recuerdo que lloré con la película. No la he querido volver a ver.
Viéndolo,
pero no era exactamente la radiación lo que era el peligro, sino la desnutrición y el caos.
También.
Yo creo que era la desnutrición lo que acababa con.
Pero eso,
cuando hablas del tema duras. Realista, pensaba que ibas a tirar por. Hay un par de títulos que a mí me molan mucho, que no tienen directamente que ver con los efectos de la energía nuclear, pero sí que el síndrome de China, que es un peliculón, es un thriller de la ley. Que yo recomiendo a todo el mundo. Que
es raro que no hayan hecho un remake de lo de Fukushima. Por
tiene que tú estás con lo de Fukushima ahí a tope, ¿eh?
Hombre, es que lo tenés, es un peligro que está ahí.
Es reciente y ha sido muy
con las crecientes necesidades energéticas del mundo.
Si Hugh Jackman se ha ido a rodar Wolverine a Japón, es que no pasa nada. Está todo previsto.
Está tranquilito.
Y luego hay una peli que también me da mucho mal rollo, que es Silkwood, una peli con.
Un juegazo aquel, ¿no? De la Amstrad, el Silkwood.
Sí, también yo lo jugué en Amiga, buenísimo. Podemos continuar.
Está basado en un hecho real de una tía que estuvo investigando en una central nuclear en la que trabajaba. Entonces la hicieron desaparecer en un accidente de tráfico extraño que hubo. Y de hecho es una de las primeras pelis de Meryl Streep en las que ya apuntaba manera, así es igual un. Una peli de mal rollo que te cagas porque la tratan como el culo a la pobre, porque empieza a tirar del hilo y uff.
Rollo denuncia de que aquí está pasando algo. Había otra que era Peligro, reacción en cadena también. Que no, un terremoto al fin acaba por generar escapes radiactivos.
Como en Fukushima.
Muy bien. Ahí está. Y también pues hay gente investigándolo y demás.
Pero vamos, que ya nos hemos metido de lleno en los 80 y hay que hablar de juegos de guerra. A tope, bueno, Matthew Broderick ahí a tope.
Ya mencionaste, sí, Darsen, bueno, un poco.
Muy de pasada.
Si no, yo lo quería, para estar en los 80 y no salirnos de Japón, quería preguntarle a Armando si había visto la película de animación, la de Hiroshima. O alguno de los
basado en el TVO también.
Buenísimo. Sí, lo que pasa es que eso sí que es un dramazo de
muy
cojones.
Buena, sí, está muy bien. Y da mucha grimilla, sí.
En cuanto a Matthew Broderick y sus
a ver, manejes. Pero es que viendo esa peli, ¿sabes? Ese acoplador acústico, ese modem primigenio. Yo he estudiado informática por esa película.
Sí, la
así verdad, me flipó
así
mucho.
Me ha ido. Es una peli que nos gusta mucho, pero ha generado mucho. Bueno, no ha generado mal. Mucha gente
falsas.
Se ha metido a estudiar
mucho trauma,
informática.
Mucho trauma.
Y además se creó una falsa idea de que los hackers eran capaces de. Yo recuerdo la frase de este hombre con un teléfono. Es capaz de generar una guerra nuclear. Y entonces hubo hackers de la época
haciendo
¡qué más peligroso! ¡Qué más peligroso! ¡Con
claro,
teléfono!
Que acabaron en cárceles cumpliendo su condena incomunicados porque no les dejaban acercarse a un teléfono.
Fíjate.
O sea, fíjate lo
la
que
sugestión.
Sí que es verdad que había uno, Captain Crunch, que lo que hacía era que tenía un silbato que venía con los Captain Crunch, que daba un tono que la centralita te daba llamadas
hostia,
gratis. Pero bueno, es llamadas gratis, no puedes hablar con el Pentágono y generar una guerra.
Otro aspecto que también es, ¿quieres hablar más de juegos?
No,
de
que, sino que aparte, molaba, aparte era buenísimo, era muy divertida. No, no hemos comentado Damnation Alley, que también es post-nuclear.
Bueno, claro, como es ya post-nuclear.
Pero oye, no hay, si se puede citar Damnation Alley, se cita, ¿no?
Callejón Infernal.
Ahí está.
Ah, bueno, de Josh Paper, ¿no? Sí, con sí, el sí. Escorpión aquel. Era un escorpión, eso. Que había un animal gigante.
Había un escorpión, había cucarachas gigantes. Carnívoras, y sobre todo es la aparición del repartidor de periódicos 2000, ese vehículo con tres ruedas como los carritos de la compra que suben escaleras.
Pero dentro de un peligro como más controlado, como era no ya el de una guerra nuclear, sino de esos escapes radiactivos, como podía ser Chernobyl, lo que solían causar eran esas mutaciones, ¿no? Y aparte de los animales gigantes, pues teníamos cosas como, por ejemplo, una de las pocas series, trilogías de este género, como sería las de Class of Newcomb High, de la Troma.
Ah, claro.
Donde, como el instituto está al lado de la central nuclear, se monta la de Dios, ¿no? Que es una película, sobre todo la primera, cuando a ti te decían, o tú veías, cómo iban a ser las películas de la Troma, tú te imaginabas que iban a ser todas como esa. Que sí, luego la mayoría era un coñazo.
Iban a ser la fiesta.
La fiesta. Fiestos. Y esa peli en la fiesta.
Y con mogollón de efectos especiales.
Pero luego no, luego era un rollo patatero, ¿no? Pero esa película, con esos punkis, además, que estaban llenos de punkis, que no eran, estas no eran afectados por la radioactividad, sino que eran las víctimas de los chavales afectados, los dos chicos buenos, que se vuelven locos, empiezan a destrozarlo todo, y una de ellas pare un bicho que después se hace gigante y va matándolos a
un
todos.
Un fucusimo.
Claro, porque han fumado marihuana radioactiva.
Es que ya les vale. Ya les
entonces,
vale
está claro. Muy bien con esa. De hecho, tiene unos 10 primeros minutos cojonudos con un chaval que ha bebido agua ahí. Abre el grifo este de beber y ya sale mierda directamente ahí, como bebe de ahí, se vuelve loco, revienta a un tío y luego se tira por la ventana y se descompone de la cara.
Es una película divertidísima, tremenda. A mí la 2 también me gusta mucho.
La 2 está guay también.
Porque ya la 2 es ya, si la primera es un desparrame, la 2 es casi una spoof.
Hombre, y es que
caos absoluto.
Y con, es que tanto...
Aquí con los punkies haciendo de buenos, aquí cambia. El protagonista este rubio, ¿no? Que era el... El bueno.
Que es un tema muy extenso porque hasta nuestro ídolo Chris Peterson pues tuvo sus experimentos con la radioactividad, pero como se aprende en ese episodio, la radioactividad es un privilegio, no es un derecho.
Por mencionar algunas así que me gusten un poquito más, Abrazo Mortal, que era de unos niños que iban en el autobús.
Que tenía las uñas negras.
Sí, efectivamente.
Recuerdo que mis padres recuerdo que mis padres estaban aterrorizados.
Claro, porque eran unos niños inocentes que te cogían y cuando, ay, la abrazaban y te fundían. O sea,
una peli fratricida.
Sí, porque era como por microondas, ¿no? Habían quedado como impregnados por esta radioactividad y sí, se iban cargando al personal. Y lo que decíamos antes de, ¡ay, los niños!, ¿no? Qué bien funcionan siempre en las películas de terror.
La generación Nini.
Claro.
Lo que pasa es que la generación Nini ni abraza, ni quema, ni nada, ni acojona, ni nada.
Tenemos los zombies paletos, que era también con un residuo, bidón, que se dejan por ahí perdidos.
Claro, pero bueno, eso
si queremos si hablar de bidones, todo su género,
de bidones. Tóxicos,
de residuos tóxicos nucleares.
Los zombies de residuos tóxicos nucleares, eso es un subgénero dentro, ¿no?, del género.
Sí, pero concretamente nucleares no hay tantos.
Oye, y una pregunta. ¿Alguien de nosotros ha conseguido ya confirmar si el abrupto final de The Return of the Living Dead, cuando cae el pepino, y cuando cae la bomba atómica, eso es un apaño de última hora de un guión que no se pudo rematar?
Yo es la sensación que tuve cuando la vi la última vez.
Yo que he leído el libro, el libro de Petete, es que no sabemos cómo acabar. Pues el pepino y...
Pero no se sabía o no había pasta.
No, no sabían, era como en el momento de guiones y qué hace, al final esto como hemos llegado a un punto que hemos puesto que son
el pepino.
Claro, dice, son indestructibles, es que no sé qué.
Acaba
claro.
con un refrito del comienzo, eso es lo que me da pobreza.
El oye, pues mira, si Homeland acaba con una explosión nuclear, me parecerá un final valiente.
Y además que en el libro, en la novelización, como hay partes que no están que estaban rodadas. Original rodadas, ponía que eso eran los rusos que habían estado trasteando en el sistema informático americano y habían conseguido que esos bidones famosos se desperdigaran por Estados Unidos.
Qué
para sembrar el caos.
Decirle,
y brindaban cuando se enteran de eso. Decirle, qué malos que somos.
Decirle a los rusos que no trasteen con la mesa de mezclas de Radio Ritmo.
Claro, que
favor.
También.
Bueno, yo creo que ya llegamos a los 90 porque hay títulos claves aquí. O sea, yo estoy pensando
en... El juicio final, Terminator 2.
Ah, bueno, ahí
hay mucha
holocausto, pero bueno.
Yo estoy pensando
es anecdótico
en títulos menos evidentes.
Estoy pensando en Alerta Máxima.
Ahí estamos.
Bueno, sí. Steven Seagal ahí.
haciendo sí, de las nos, suyas. Nos ha salvado de una guerra.
Y Erika Leniak, básicamente. Bueno, es sí. Lo estoy pensando yo, básicamente, no estoy pensando nada más.
¿Cuál es? Un momento, Parsen, antes, el sample que hemos escuchado de la frase esta, bueno, no lo has mencionado. Nosotros
una película de... Claro, porque la película tampoco es que fuera muy allá. Además, mencionando zombies paletos, pues mencionar esta tampoco tiene mucho misterio.
¿Cuál era?
Una película de 1987, Plutonium Baby, titulada en España El síndrome Plutonio. Que bueno, pues al que la quiera ver, que sepa que es un producto de serie Z total, es un poco así de rollo troma y pues que es muy muy descacharrante. De hecho la outro, ahora cuando terminemos la sección hay una otro audio de esa película y nada, pues una película a rescatar solo por los más cinéfagos. Pero bueno, vamos a títulos
más modernos,
menos
¿no?
casposos.
No sé, Broken Arrow utilizaba la amenaza nuclear, unas cabezas que se robaban ahí, John Woo, claro. casi recién llegado a Estados Unidos, intentando que le dejaran hacer lo que se suponía que sabía hacer. Y bueno, es una peli simpática.
Ahí está ya el tema de la desintegración de la Unión Soviética y esas cabezas nucleares en repúblicas muertas, muy pobres, que
ya no saben qué hacer con
ellas. ¿Qué hago con esto? Si yo no me quiero meter, yo no tengo que amenazar a ninguna superpotencia con estas armas.
Sí, ya con la perestroika y la caída de la URSS.
Para eso la vendo, ¿no? Claro. Y sacamos un.
Pues ya el tema.
En eBay, por ejemplo.
Ya se llega a una conclusión de que, bueno, que la guerra nuclear sería algo tan grande que es. Que es menos probable. Sí que es verdad que no se puede decir que sea improbable.
Por eso a día de hoy probable. Está muy de moda el tema de la, bueno,
los bombas, accidentes,
el
¿no?
ataque
más
vírico.
Que...
No, ahora en ajá. lugar del pánico nuclear tenemos pánico a fiebres, estas gripes sí, locas claro. que aparecen.
Cosas también.
Claro.
Todas estas porque, de contagio claro, o de estallido.
Como el rollo nuclear nos parece menos plausible, tendemos a pensar sí, que porque, una guerra bacteriológica sería un poco más creíble.
Porque no ha terminado de pasar. O sea, pasó en Hiroshima y tal, y no ha terminado de pasar.
Claro, porque como llevamos ya 70 años sin
bueno, no habéis mencionado, habéis hablado de Godzilla, yo estaba pensando ahora en el atolón de Mururoa y ese remake que hizo Roland Emmerich, que es realmente lamentable. Pero un
y
título...
Una nueva
un título
por venir, que a ver qué bueno. origen le dan a Godzilla.
En teoría es el original de las americanas.
Sí, pruebas sí se siguen haciendo. En Japón. Sí. Entonces.
No, quería rescatar Marea Roja, que es una peli muy divertida y que tiene sus movidas.
Sí, de la época en la que estaba de moda que cualquier película, todas las de Hollywood, tuvieran un batallón de guionistas. Y esta, en concreto, tuvo a Tarantino, le ficharon para que escribiera diálogos. Y entonces una peli que está bien, pero que de repente tienes a Denzel Washington haciendo referencias a Star Trek y al Silver Surfer, que si el de Moebius o el de John Buscema, que te, a mí me descolocan un poco porque bueno, tienes un almirante de submarino
de Rob
hablando
Lim,
así
claro,
y tal. Entonces. Y esos son evidentemente son diálogos de Tarantino.
Pues es una peli dirigida por el recientemente desaparecido Tony Scott, que yo creo que está dentro de lo mejorcito que ha hecho.
Ahí tienes a Superman 4 también metiendo baza ahí en el tema de cuidado con los misiles, que tengo que venir yo a ti.
Y a Nuclear,
oye, se llamaba el hombre nuclear.
Y a Nuclear Man, ese sustituto que nos traumatizó, sustituto de Bizarro.
De Bizarro que nos lleva a salir.
Y claro, ese Nuclear Man con ese teñido rubio.
A mí me molaba porque se enfrentaba a alguien con traje. O sea, parecía un supervillano más de los tebeos, no como suelen ser los villanos.
No habéis mencionado la crisis de los misiles de Cuba, que se han hecho mogollón de pelis, pero yo con la que me quedo es con Matiní.
Sí, está muy bien.
Ah, bueno, pero una película, yo la vi, la rescaté hace un tiempo y oye, se ve con mucha simpatía, sobre todo si has... Sí.
Es que tiene el rollo 50,
claro. Si has visto bastante cine de los 50,
claro.
Es una peli que, oye, es un homenaje. ¿Cómo se trata que Joe Dante vive por y para ese tipo de películas?
Efectivamente, protagonizada por John Goodman. Uy, hace sí, una especie mucho. De productor, exhibidor, sí. De estos que usaban gimmicks en los
William
cines.
Castle. Mm.
Sí, sí, efectivamente. Sí, y es curiosa y transcurre durante ese fin de semana mucho, de la crisis de los misiles cubanos.
Y una película así un poco tontorrona, una comedieta sobre un holocausto atómico que no sucede, pero hay una persona que cree que ha pasado y entonces es una familia que se mete en un búnker y están 20
buscando
años
a Eva,
buscando a Eva de Brendan Fraser, que bueno, no hay contaminación nuclear, pero es como si la hubiera porque los protagonistas se creen que ha habido un holocausto nuclear y que por encima de su búnker en la Tierra hay mutantes y bueno, pues es una Tierra sin ley. Y bueno, pues en fin.
Una serie que duró creo que 7 capítulos solo, que se llama Whoops Apocalipsis, que creo, no sé si lo comentaba en alguna parada alguna vez.
No sé.
Era una serie pues de que había un holocausto nuclear y quedaban siete personas que confluían en una granja y eran pues un poco como...
Y se llevan a hostias, ¿no?
No, no se llama, había uno que era una selección... A mí me gusta bastante. Yeah, bueno. Había un partido que hacían elecciones entre los siete para ver quién
mandaba a
cada uno y presentando la candidatura.
¿Le llegaron a echar en España, Viru?
Sí, la daban a... Muy de madrugada.
Oye,
a las
una
la
cosa.
Bueno, a las 3 o a las 4 de la mañana.
Una cosa que voy a decir que Viru me va me va a dar la réplica. Además, ni me acordaba, pero Matt, que se joda a Matt por haberlo mencionado, porque se me había olvidado y ahora saco el tema. En Gran Hermano hubo un final de concurso hace como 2 años que fingían que había habido una especie de holocausto nuclear y les metían una especie de búnker con diseño futurista, como con estos símbolos amarillos y negros de...
O sea, que llevaron el gran marciano lo llevado al gran
era una hermano, cosa era una cosa súper flipante de decir, ¿qué puta mierda es esta? Creo que fue
en la
edición 11 o así debió ser. En la que ganó este que llevaba las trencitas, el capitán, el hippie.
Ah, ese.
Pues y que estaba la gemela.
Me da mucha rabia que me saques estos temas porque ahora que estoy descansando del programa y temiendo que va a llegar en enero y voy a tener que
creo que era ese o el de las gemelas de Canarias, que las metían ahí como un búnker nuclear, que me pareció... Claro, que es que los guionistas de Gran Hermano también son unos taraos, sí, claro. Y claro, dijeron, vamos a meter aquí
por retomar, aunque creo que ya es irretomable.
Se
me ha olvidado comentar una película del 83 que a mí me traumatizó porque debió ser de las primeras películas en las que yo vi señoras desnudas en vídeo, en beta, en aquella época.
Señoras desnudas en beta, tío, qué nombre para un grupo indie ahí gafapasta.
Macho alfa, señora beta.
Estoy hablando de Animales Racionales, que es una película, creo, española,
sí, además,
o por lo menos
sí, el director no vive en tu ciudad también.
Pues probablemente, todo reside en Alcorcón. Y es una peli que narra la vida o el circular por el paisaje de dos hombres y una mujer y un perro, no se nos olvide.
Destino.
Que después de una guerra nuclear, pues son los únicos que están. De hecho, no hablan en ningún momento, se pasean por allí. Flipan viendo unos cangrejos. Es el único clip que hay en YouTube. Varios cangrejos. Y es como, hostia, esto, cuidado.
Pero no gigantes como la peli de Corman.
No. Por el suelo, gigantes. Los cangrejos cangrejeando. Y ellos como, joder, cuidado con esto. Y pues eso, la señora sale desnuda en alguna ocasión. Y hay sexo raro y tal. Y lo flipante es que una película tan bizarra, la verdad es que tuvo una distribución en vídeo
con
esa
portada.
La además, y tal, pero bueno,
aunque está ripeado ya el acceso, ha estado muy buscada durante bastante tiempo.
Sí. Porque fue la típica peli que yo le dije a Viruete, oye, una peli que va de esto y tal, sí, espérate que busco, y hasta que me la... Sí, es como eres como Carlos Pumares.
No necesariamente, pero esa casualidad es que no quiero.
Bueno, llegamos al siglo XXI, sí. Pánico nuclear, ahí con Jack Ryan, el joven Jack Ryan, claro. Interpretado por
joven Jack Ryan, superstar.
Que en esta peli lo valiente es que sí que hay, se cargan una ciudad norteamericana con un misil nuclear. Entonces eso siempre
es
mola. No recuerdo qué ciudad.
Es una que vuela en California, Los Ángeles y toda la acción transcurre en Nueva York.
Puede ser.
Hombre, ya, en California ya...
Claro, es que...
recuerdo qué ciudad se vuela,
que es una del 2009.
Ya te cambia el presente, ¿no?
Entonces me parece una del 2009 que se titula Nuclear. En el original, no sé si, a lo mejor no sé si será la misma.
No, esta es Pánico Nuclear. Blanco Nuclear es una marca de detergente. Claro. A ver si te vas a estar confundiendo con
eso. Además, qué pedazo de nombre para un producto. Blanco Nuclear. O sea, esto es como, vamos, ni poniéndolo ahí en una bomba te va a quedar más blanco.
Y con esto, molaría terminar la sección con un sonido de bomba. Hombre, gigante, pero...
Yo vi hace falta que este Divide, que no sé si sabéis cuál es, que sale el Milo Ventimiglia este, que va de que explotó una bomba, no sé si es en Los Ángeles, se refugian unos en el sótano porque a un tipo se olía algo y tenía una especie de búnker, pero llegan tarde, las radiaciones se está filtrando poco a poco y hay unos cuantos que están perdiendo ya la cabeza y perdiendo también pues eso, el pelo, las células, todo lo que es la estructura corporal,
claro, pero pene. No. Se les caía la polla, que es como la mosca.
Puede pasar porque se van, están hechos polvo y está bastante bien, ¿eh?
A mí me pasa mucho de perder las llaves. No
también
sé,
podía
si
ser.
Puede ser eso.
Eso puede ser un holocausto casero, porque como
hombre, yo, si
no
queréis,
hay nadie dentro, dice, me cago en, ¿y ahora qué hago?
Si queréis, en la próxima ocasión, el próximo programa, amiguitos, Yo soy muy nuclear, sobre todo después de comer un cocidito o unas judías blancas.
Puedes bueno, poner la explosión, ¿no?
Eso es gas. Eso
efectivamente.
Eso es gas. Sale bueno, de corma, ¿no?
Efectivamente. Más moderno, ¿no?
Psicodélico o fabadil.
Más de... Pues más de los terrores modernos, pero antes, amiguitos, si queréis seguir con este buen rollito también, hablando de cine, os recomiendo, amiguitos, que también se emite, por cierto, aquí en nuestra casa Radio Ritmo, que escaneéis, y que escaneéis con Miguel Ángel Tejero Matt, que ya dentro de poco se puedan poder bajar el próximo podcast, ¿no? La...
Ya está, el de esta semana, ahí, esta semana ya está para descargar de la web, escanes.org.es, sin problema, muchas gracias, compañero. Vamos a escuchar una canción que para mí es lo mejor que tiene la peli esta de Chernobyl, Atrapados en Chernobyl, una canción de Marilyn Manson que se llama No Reflection, y que no sé muy bien qué pinta Marilyn Manson haciendo canciones para películas tan de baja estofa.
Hombre, es del disco, ¿no? Hombre,
es de su último disco.
Pero tiene que dar su visto bueno, ¿no? Yo cedo la canción.
Bueno, pero el dinerico...
La cosa debe estar mal, ya.
A lo mejor le moló Paranormal Activity.
Sí, puede ser.
Sí, porque el disco, amiguitos, de mi banda favorita, creo que es nuclearmente una basura, pero bueno.
Y ojo, con la outro que hay antes de la canción, porque es telita, ¿eh? Afinar los oídos.
Vamos a escucharla.
No creo que pase nada. Antes era una planta secreta destinada a la investigación nuclear, pero esto terminó ya hace bastantes años.
Un momento. Entonces, aquí debe haber algo de radioactividad. Quizá estamos demasiado cerca. No sé.
Bueno, yo no me preocuparía por eso a menos que esta noche en la tienda veas algo ardiente así de grande.
¿Eso también te provoca?
Vamos, todavía nos queda mucho camino. Charlie.
¿Qué?
Creo que el problema está resuelto.
¿De qué estás hablando?
Eso. Podemos poner ahí las cervezas para mantenerlas frescas.
¿Y qué? We'll be right back.
Pues sí, amiguitos, y hace no mucho tiempo tuvimos nuestro propio salón del cómic, como fue el Escoge. Nos enorgullece a todos nosotros que dentro de apenas un mes, menos incluso, un domingo, además, para disfrutar de buen cine, de cine chungo, lo vamos a hacer el día 21 de octubre, la monstruo de cine chungo en su cuarta edición. Así que vamos a hablar sobre ella un poquito, ¿no?
Sí. Nada menos que 4 años dando la barrila, y además lo que más me sorprende es que la gente sigue viniendo.
¡Cómo mola, eh! ¿Pero quién? Pero 4 años ya, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir,
¿Quién lo iba a decir? ¿Cómo ¿verdad? Pasa el tiempo? ¿Qué, sí, cómo, señor. ¿Qué rápido crecen los
además
niños?
Además que sí, es que es verdad. O sea, cuando se propuso hacer aquella primera monstruo, aún cuando estábamos en nuestro antiguo hogar de Onda Latina, sí, sí. Que pues tampoco pensábamos ni que fuera a ser una tradición ni que fuera a tener continuidad. Era bueno, pues teníamos ahí ese local, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Vamos a aprovecharlo.
Y que lo hicimos de una semana para otra, ¿no? Fue algo
sí,
así.
Fue muy precipitado todo. Sí, pero es como sabemos hacer las cosas nosotros.
Es lo que tiene la inocencia. ¿Será posible que alguno de los que nos estén oyendo no sepan en qué consiste la monstrua de cine chungo?
Podría ser.
Vamos a contárselo.
Porque de todo hay mucho indocumentado por ahí.
Efectivamente. Pues la monstrua, efectivamente, como su propio nombre indica, es un pequeño maratón que organizamos anualmente aquí desde la Parada de los Monstruos, en el que, bueno, pues ofrecemos 4 títulos elegidos especialmente por unos factores muy concretos. Primero, que sean jodidamente chungos de ver.
Uh-huh. De aguantar, quieres decir.
De ver y de
claro,
aguantar.
Realmente necesitas compañía, que necesites compañía y el apoyo de tus amigos para terminar.
El título no engaña, es la monstrua y es de cine chungo.
Evidentemente.
Entonces, ahí está.
Porque aquí lo interesante es la participación del público, que es lo que hace que la gente aguante hasta el final.
Hace falta que la gente esté animada, con ganas de comentar, con ganas de gritar a la pantalla, de revolverse en el asiento también, de reír, por supuesto, porque al final...
Yo creo que es lo que ocurre, que la gente se lo pasa muy bien, claro. Y por eso repiten algunos.
Y gracias a eso aguantan, porque si no, no aguantaban.
Hay que decir una cosa, y esto a mí siempre se me olvida cuando hablo de la monstrua, y yo creo que es importante, que es gratis.
¡Hombre!
Que no hay que
segunda,
saltar ni un chavo.
Segunda característica, que es gratis.
Es gratis, y además, con un poco de suerte, puedes irte a tu casa con un pack de DVDs, con algo, con...
O ligando.
Ah, bueno.
También.
Eso, pero ahí
o
ya vais...
fijado en
vais
alguien.
A tener,
sí,
vais
hay
a tener
chicas,
que poner...
hay chicas, compañeros.
Sí, bueno, no hay más que ver.
Ya estamos vendiéndolo de la manera más fácil. Hay mujeres, venga, pero entrar que hay mujeres.
En todas partes.
Además hay que decir que hay un crecimiento exponencial de la monstruo, entonces...
Hemos hecho un sitio, análisis...
No, el sitio cada vez es más grande... Los sorteos cada vez son más chulos y sigue
las
siendo
pelis cada vez son más chungas
y sigue siendo gratis y las películas cada vez son más malas.
Eso es.
Entonces, joder, pues creo que la oferta es como para no, o sea, es, para no resistirse.
Son pelis chungas, es gratis y no solo eso, sino que hay premios. Y la tercera característica creo que es la que ibas a decir como primera.
Dila tú.
No, que son pelis difíciles de ver.
Sí, sí. No lo tenía en mente, pero efectivamente, ese es el tema, ¿no? Que intentamos ofreceros algo que no podáis tirar de videoclub o que ya no existen.
Claro,
pero bueno.
Evidentemente son películas que no están muy trilladas. O sea, no esperéis venir aquí a ver...
Pues, Cárate yo, muerte en Torremolino. No,
eso no.
No lo ponemos.
O un Vengador Tóxico. O sea, aquí vamos a poner cosas que entendemos que ha visto poca gente y que vais a poder disfrutar por primera vez en una pantalla grande rodeada de gente con vuestras mismas aficiones con la que podréis entablar...
Sí, sí,
vamos.
Pero no estoy de acuerdo contigo, Barce. No es en pantalla grande, va a ser en pantallón.
Pantallón.
Es que tenéis que ver el tamaño del teatro, chicos.
Porque este va a ser el primer año que lo celebramos en el teatro, y ahora me corregís si me equivoco, García. Federico García Lorca,
sí,
que está aquí en Getafe.
Que a mí me parece cojonudo. Es un nombre que llama a la cultura, al arte, ¿verdad? Que es lo que vamos a tener. O sea, vamos a ir a corromperlo
como
si fuéramos unos punkies de una película de los 80. Tenemos que hacer pintaje, a destrozarlo, sí, todo, sí, pero no, solo vamos a poner películas.
De hecho, bueno, se celebrará el domingo 21 del mes que viene, dentro para de la semana del género negro de Getafe, que bueno, puede que no tenga demasiado que ver, sí que tenemos películas de urbanas
oscuras,
o que pintan, ¿no?, muy negras, pero bueno, que el ayuntamiento nos hace esta propuesta y a nosotros como somos un género que tan amable, digo, va, venga, toma.
En general, casi todas las semanas negras que hay por España al final se diversifican mucho, incluyen todo tipo de actos en cuanto alrededor de cultura pop y demás, porque yo creo que ya es un subgénero que ya mueve poco o que ya interesa un tipo de...
Una de las cosas que más nos preguntaba la gente por Facebook era... a qué hora va a empezar el sarao, porque básicamente la gente se tiene que planificar, a pesar de que es domingo hay mucha gente que curra, porque la cosa está muy mal. Os podemos adelantar que lo que es el maratón, el núcleo de la programación, va a tener lugar a partir de las 5 de la tarde y que transcurrirá toda la tarde-noche hasta las 11, que es una hora en la que creemos que se pueden coger metros y transportes públicos.
Sí, incluso os da tiempo de comer algo.
De hecho, nos hemos informado y os podemos decir que si venís, si no tenéis coche y vais a venir en metro o en transporte público, tenéis tiempo de sobra para cogerlo.
Sí, el tren mismo, el
hasta las 12 hay trenes. O sea, y en 20 minutos una hora estáis... para cenar y en 20 minutos
estáis en Sol.
Eso es.
Os diría de, no sé, pasear por la noche de Getafe, pero tampoco hay mucho.
Bueno, pero al salir, bueno, hay sitios para sí, cenar eso, algo sí, ahí es enfrente.
Es una ciudad, realmente tiene de todo, no es una ciudad dormitorio para nada.
Y el teatro
no es una ciudad como Chernobyl.
El teatro está
tampoco.
A un paso de cebra, a un paso de cebra de, del tren y del metro.
Esta es salir. Y lo tenía
de... O sea, desde Atocha, es que hoy hemos venido...
O de Sol, de Atocha
hemos,
de Sol.
Hemos venido en cercanías hoy a,
sí,
a
hablando.
Getafe, y es que no te das ni cuenta de cuando hablas un poco y a lo, que habremos tardado, 15 minutos desde Atocha 15, o menos.
15-20 minutillos
nada,
solo.
Nada, muy poquito. Ah, y una cosa, un consejo. El maratón en sí empieza a las 5. Venir un poquito antes.
Abriremos no, a las 4 y media.
No vengáis a las 5, porque a las 5, por horarios, a lo mejor ya... A las 5 y 10 ha empezado la película. Entonces, a partir de las 4 y media,
ya podéis entrando,
ir entrando, disfrutar del sitio, acomodaos bien.
Además, vamos a tener nuestras presentaciones. Pondremos pues algún vídeo así raro que tenemos por ahí. Alguna. Va a haber cosillas muy divertidas según nada más empecemos. Con lo cual, si podéis llegar a tiempo, pues fenomenal. Y si no, pues os incorporáis.
Y por la mañana, pues bueno, todavía estamos
decidiendo.
Ahí.
Estamos decidiendo.
Pero es que probablemente haya
sido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver algo. Estamos hablando porque tenemos el auditorio todo el día. Y estamos, los miembros de la Parada de Monstruos, estamos decidiendo qué hacemos por la mañana. Si tenéis alguna idea, ya que nos estáis escuchando, pues lo comentáis en nuestro Facebook, ¿no?
Es verdad.
En grupo de ¿en amiguitos grupo? Y amiguitas no, de la Parada de Monstruos.
O sea, hay un evento sobre la monstrua.
En el evento
que
o en nuestro
encontrar.
Facebook. Lo vamos a leer igual. Ideas, claro. Oye, pues.
Como veis, lo tenemos todo muy claro. Eso sí, os podemos asegurar que es más que probable que por la mañana también tengamos movimiento. Esto es para la gente que se traslada de fuera, que tenga que venir por la mañana. No os vamos a dejar tirados. Probablemente por la mañana haya algo. Incluso nos podremos ir todos juntos a comer.
Sí,
es algo no. bonito, es hermanando cuando, culturas.
Es cuando más te haces amigo de la gente y si quieres ligar, también es un buen momento a la hora de la comida para ligar.
Ahora... también nos está preguntando mucha gente por los títulos.
Vamos
y
a
ahí,
alguno.
Pero yo soy reticente. Bueno, Poli malo.
Mira,
no, no digáis nada.
Hay que decir el invitado, el porque todos los años tenemos una web invitada.
Eso sí, eso sí, por supuesto.
Eso
perfecto.
Lo podemos decir. En este caso van a ser los compañeros de La Hora de Bing Rames, que es un podcast también de cine, aunque no tiene nada que ver con el estilo de la parada.
De odio.
Compartimos el amor por el cine y en muchos casos también gustos.
Compartimos películas.
Sí. Hey. Entonces ellos, lo puedo decir, han elegido ya la película.
Yo creo que está.
Y es una película decir, ¿no? que la han visto 3 o 4 personas
en
y
el
para
mundo.
De contar. En el
o sea,
mundo.
Que vais a ver algo realmente exclusivo.
Claro,
en la
total.
Monstruo.
Es un pseudo
o no lo vais a ver nunca más.
Y es un pseudo documental ficcionado, porque tiene parte documental, pero también tiene parte ficción. Yo no sé si lo puedo decir. Yo es que sé que Matt se resiste.
No, a ver. Si es un producto tan exclusivo como lo que estamos hablando, yo creo que sí se puede hacer el anuncio.
Existen, a mí me han dicho, 3 copias.
Pues entonces más exclusivo
claro,
que eso es imposible. Así que lo puedes mencionar.
Bueno, vamos a ver LARR.
¿Ah, sí? No vas a decir nada más.
Es el título oficial.
Ah, es el título oficial.
Lo que pasa es que también se conoce como Leonardo Dantes The Movie. Es una película protagonizada por este gran personaje en el que, bueno, pues nos asomamos un poco a la vida de un músico. Cuenta chistes, hace sketch, pero eso digo que tiene su parte de ficción. Y es, me han dicho que es una cosa que es, que si de verdad, si sois valientes y os gusta el cine cutre, chungo de verdad, vais a flipar con esta película.
Cine para valientes.
Espero que sea...
Porque, importante, esto no lo ha hecho un tío que se ríe de Leonardo Dantes.
No, es un documental...
Esto no lo ha hecho un Julián Lara que mete un cameo de
bueno,
un
friki. Bueno, sí, lo ha hecho.
Bueno... Pero me refiero, no es como un Pedro Tenburi que mete a un friki porque mira, vamos a reírnos de este, no.
Buena puntualización, porque de hecho el impulsor de esta película fue el propio Leonardo que querían que documentaran un poco su vida.
Es que ese es el kit de la
cosa. Pero claro, al final, oye, pues podemos poner un poco de trama, ¿no? Que haya un poquito de, en fin, ya lo vais a ver. Entonces tenemos más cosas, ¿eh?
Sí, sí, evidentemente hay más títulos, pero
hay
yo creo que...
Hay un título superheroico, que ya lo hemos comentado por arriba.
Cierto,
que también va a ser una exclusiva.
Uh-huh. Sí, hay violencia urbana.
Hay de todo, hay efectos especiales espectaculares, ¿no?
Sí, lo de todos los
último,
años.
State
sí.
of the art, computer generated images, ¿no? O sea que es tremendo lo que va a haber en esa película, que va a ser un gran fin de fiesta. Tenemos también una oda a la acción por un
claro,
tubo.
Acción bueno, y con su recuerdo de Vietnam, poquito, ¿eh? Claro, dejémoslo ahí.
Una película
bélico,
que vamos
bélico.
Y bueno, y para finalizar, estamos también trabajando en traer otra película que seguramente sea la primera vez que se emita en pantalla grande. Que, en fin.
Qué expectativas, bueno, macho.
No, no tenéis, podemos desvelar.
Lo que tenéis que hacer es estar atentos al grupo de la Parada de los Monstruos, de Amiguitos, porque se llama Amiguitos de la Parada.
Efectivamente.
De los Monstruos. Y también al evento de la Monstrua, lo podéis buscar. Y por favor, si vais a venir, confirmad vuestra presencia, porque siempre es útil saberlo, aunque es un sitio bastante grande. Y tenemos muchas ganas y mucha ilusión. Y además de que siga creciendo, que parece que todo indica que es lo que va a pasar, ¿verdad?
Repetimos que el regreso es completamente cómodo y fácil. Volver al centro de Madrid es facilísimo, aunque sea un domingo y alguno a lo mejor le dé un poquillo de perecillo.
No, aprovechad.
Vamos, es que aunque incluso si vienes sin paraguas, es que según sales del cercanías ya estás dentro del teatro según sales, o sea que no hay excusa ni del tiempo, ni del día, ni nada por
aprovechad que los domingos son muy aburridos,
claro,
y no soléis hacer nada más que quedaros en casa tocando los huevos
ahí pasando la resaca. Si venís con resaca mejor,
claro,
todavía
viendo además telefilmes de esos de que dan en Neox,
esos
en Nova.
esos amigos vuestros que luego se tiran el pisto de las películas que ven,
sí,
que
sí
han visto. Pues eso, el
Vengador
Tóxico.
He visto Demos, no,
sí, sí,
tóxico,
sí. Vale, la muerte más cutre del mundo.
Claro,
ja,
claro.
Ja, ja. Y luego lo tiene huevo de ver la peli entera.
Todos los que el otro día en el Telenoticias de la Sexta vieron ese reportaje de YouTube, que vaya mierda, reportajes.
Que además sobre... estaba equivocado. Había una muerte de Enter the Ninja y el subtítulo abajo era otra peli. Tú estaba equivocado.
Aficionados,
o sea, información manipulada.
Pues si queréis ver algo realmente impactante y tiraros el pisto con vuestros amigos, traéroslo, que no van a tener nada que hacer. Os venís aquí y ya verás la risa que os vais a echar.
Oye.
Además es que luego vais a poder presumir de lo que habéis visto, porque
sí,
en otros
sí,
sitios
porque la
no
gente,
lo vais a encontrar.
Qué bien no lo pasamos.
No, y venir a la Monstrua es ponerse una medalla.
Sí, desbloquear un logro, ¿no? Pues podríamos repasar alguna de las más exitosas de las tres ediciones anteriores.
Efectivamente, porque no recordamos un poquito las anteriores ediciones para poner en antecedentes a los oyentes.
El material que ponemos.
Yo antes he comentado Tunka, que me ha venido a la mente, y fue la primera película que se proyectó en una Monstrua. Estamos hablando de cuando estábamos en Onda Latina. Abrimos con Tunka. Tunka el Guerrero, si no me
Tunka
equivoco.
Tunka el Guerrero, que era una película que se estrenó en cines, pero que llevaba fácilmente, no se había metido en televisión, y llevaba perdidísima, aún no estaba ripeada cuando la pusimos, y llevaba perdidísima muchísimo tiempo, y que aquello fue un buen, es que es un despiporre. Siempre ponemos cine español, hay que decirlo.
Siempre, sí.
Siempre
es una tradición.
Española.
También teníamos la tradición de, bueno, vamos a continuar de nuestro amigo Cunei Tarkin, pero bueno, al final tenemos que variar.
Privadas,
no, pero sí
en
que,
español,
sí,
siempre
sí
hay un título.
Tengo una de Cunei que podemos poner en un momento dado.
Ahí, la película de Cunei de la que yo creo que nos acordamos todos fue Lion Man, hace
la
un par de años.
Y también se pasó en cine y también desapareció.
Efectivamente, sí, sí. Y esa fue la primera película que tuvimos que subtitular, porque la
a
copia
mano
a la que tuvimos acceso estaba en inglés. Y
pero ¿cuál ha sido la más dura para vosotros? Para mí, la más dura, la del varón.
Suele haber, sí, en todas las muestras suele haber una peli de castigo.
Hombre, la de Operación Mantis...
elegida por nuestro admirado James
dura,
Wallenstein.
Sí, sí.
Pues también fue...
Yo debo decir que la primera Monstrua a la que yo asistí, siendo oyente de la parada, fue en la segunda edición. Y bueno, para mí ver Operación Las Vegas...
¡Ah, qué buena!
Fue absolutamente demoledor. O sea, esa es una de esas películas que, de tan malas que son, ni te lo crees. Pero es que encima... no le pasa el mayor pecado de las películas baratas malas es que sean aburridas. Esta era entretenidísima porque constantemente pasaban cosas tan absurdas y situaciones tan hilarantes.
Estaba sí, guay.
Que buenísimo. No parabas de reírte todo
esta
el rato.
Esta fue una propuesta
para
de
mí aquello fue un shock
de
total,
nuestros
¿eh?
Amigos de Cine Cutre,
que también
y a mí
estarán
también
aquí.
Me pilló pasada, totalmente ¿eh? Desprevenido sí, sí. Y sí, sí.
Pero bueno, yo creo que si Barsén tiene tan buen recuerdo de esa primera Monstrua es porque le tocó un cupón de
también,
Otaku Center para gastarse allí los cuartos.
Sí, sí, me tocó. Fui además premiado en uno de los sorteos, me tocó un vale, no sé si eran de...
30 euros puede ser.
Pues sí, puede ser.
Ah, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que va a haber concursos?
Hombre, va a haber sorteos.
Va a haber sorteos mejor que los años anteriores. O sea, que nos vamos superando en calidad.
Vaya.
Y yo me compré unos tomos de Idesino y no sé qué más.
Ah, qué guay.
Y
buena lección.
Y oye, estupendo. Me pasé genial.
Buena lección. Y en la tercera, bueno, es que ahí este último año aunque sí proyectamos esa Operación Mantis que fue la de castigo, pero el resto de películas yo creo que funcionaron súper bien.
Fueron todas muy, muy divertidas.
Aunque Whitefire y sobre todo la de Mágico arrasaron.
La de Mágico parece Mágico. Ser que
arrasó.
Es la que se llevó el corazón de la audiencia, sí, ¿no?
Yo creo que
la audiencia en pie se volvió.
Y ya, sobre
surgió
todo,
un nuevo héroe, ¿no?
El estar situados en un cine que, bueno, que permanece cerrado y al que, de sí, hecho, que no hemos podido volver porque parece ser que no es seguro, pero estamos en un lugar,
bueno,
más grande.
Hay que decir que el cine en el que se dio la Mostra 3 era una propia aventura.
Lo
en
dejamos
sí
destrozado.
Cine apocalíptico.
No, no, no fue por eso, ¿eh?
No.
Cine apocalíptico con la palabra monstruo.
O sea, la gente no era consciente de que había un riesgo en venir a la Mostra.
Los que estábamos en el piso de arriba podíamos haber acabado en el piso de abajo.
Como matiné, igual que matiné.
Efectivamente. Sí, sí. Y lo bonito de la Mostra el año pasado fue ese final con The Apple, con la todo el mundo cantando y bailando la leche.
Qué sí, guay, sí, sí. Además que aparte de intentar conseguir subtitular cosas, siempre intentamos conseguir el material en el mejor estado posible, lo claro que suele implicar el desembolso de ciertas cantidades de dinero, pero bueno, como esos VHS luego van a nuestras colecciones privadas, pues no pasa nada. De hecho, cuando dimos Al filo del infierno, que es una película de mis películas fetiche, que también fue de bastante castigo, ¿eh?
Sí, sí,
yo
sí
creo que del primer año la de castigo fue esa, ¿eh?
Sí, porque claro, el primer año fue solo más fueron tres títulos y esa peli tarda, si la peli dura 90 minutos, tarda 80
pero
en arrancar.
Pero luego lo que mola, ¿eh?
Pero los últimos 10 minutos son demoledores.
Y
son
la banda sonora que tiene, tío.
Sí, sí, que yo me compré el disco antes de ver la película y me flipaba cantidad ese disco. Pero claro, pues también la pusimos antes de que nadie la ripara ni esas cosas. Y bueno, entonces, en todo caso, se hace un esfuerzo para que veáis pelis chungas, para que veáis pelis originales y que lo pasemos bien todos juntos. Es una celebración de este programa también. Porque
efectivamente.
Además, ahora de un tiempo a esta parte, sí hemos empezado a hacer programas en salones, programas en aquí en el Getafe Negro va a haber un programa en directo, si no me equivoco.
Efectivamente, en Avilés también estuvimos.
Pero yo creo que aquí fue la primera toma de contacto un poquito con la audiencia, de reunirnos todos los freaks, los monstruosos que escuchamos este programa.
¿Cómo conocí yo a Laino, Tamat, a Freakman?
¿Cómo conocí a vuestro Laino?
Efectivamente, le lanzamos un fuerte abrazo. Que
la
no
historia
está.
Y la historia empezará la monstrua.
Efectivamente, y también os recuerdo que eso es posiblemente un acercamiento más cercano,
sí,
no de arrimar cebolla
a los mortales,
no, de los freaks a los humanos o de los humanos a los freaks, amiguitos, porque estáis invitados todos y por la mañana posiblemente algo de eso habrá, pero ahí lo dejamos.
Vale, lo pones a un nivel más terrenal.
Contacto,
¿no?
Contacto.
Pero
contacto,
bueno, yo voy a pasarme escondido todo el rato, para que cuando salga, hola, ya salió hoy. ¿No? Porque haga más ilusión.
Efectivamente, amiguito, pues
eso. Día 21 de octubre, a partir de las 5, y ya veremos si hacemos algo por la mañana. Pero estamos abiertos a vuestras propuestas y sugerencias. Como en todo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo nos gusta escuchar lo que tiene que decir nuestra audiencia. Encarna de noche para todos vosotros. Ya.
Bueno.
Día de sinvergüenzas.
Pues eso,
han querido
amiguitos
hundirnos, ¿eh? Porque a nosotros han querido hundirnos. Pero con la parada no se juega.
Bueno, pues eso, amiguitos. Como decíamos, esta va a ser la monstrua. También recordaros próximas citas. Y es que el mes que viene también está el Getafe Negro. Intentaremos sí, hacer sí algo de cómic. También aquí, la parada de los monstruos, dentro del Getafe Negro, una pequeña sección del Escoge, pero en el Getafe Negro. Y también la semana siguiente, no sé si estaremos incluso la parada de los monstruos telón en el Getafe Negro emitiendo, o sea que...
Bueno, pues mira, también, está siempre es bueno salir
todo negro, todo negro, todo del negro.
Así que lo que vamos a hacer a continuación es escuchar esta sintonía clásica de una sección para despedirnos, y es que vamos a hablar en profundidad y en profusión en la sección de Profesión Duros de Venganzas.
El cine abarrotado, comienza la sesión, reina gran expectación, y es que es muy sugerente el título en cuestión. ¡Masacre y aniquilación! El protagonista es un tío cachas, tiene ideas algo fachas, que ganó en la guerra 4 medallitas masacrando vietnamitas. Vive en una granja cultivando rosas y cazando mariposas. ¡Al grano! Ruge algún espectador. ¡Al grano! Todo el cine es un clamor.
Bueno, amiguitos, también os quería recordar que, bueno, ya lo he dicho varias veces, que os podéis registrar también en la página web www.paradadelosmonstruos. Podéis acceder a través del Facebook, a grupo de amiguitos y amiguitas, al Facebook, al propio Facebook, a la página web, también a Twitter. ¿Por qué os digo todo esto, amiguitos? Porque en este de Profesión Duros vamos a regalar tres pelis y lo vamos a hacer a través de varias formas para llevarse esa película, ¿no, Omar?
Vamos a deciros ahora cómo vais a poder conseguir un título emblemático dentro, bueno, emblemático moderno, realmente muy reciente. Tenemos tres copias cedidas por 20th Century Fox de la película Venganza de Liam Neeson, que hace un par de años, pues bueno...
está muy bien. A mí me gusta.
Está muy bien.
A mí me gusta mucho.
Bueno, básicamente es eso. Es una peli de estas producidas por Luc Besson. Una peli de acción, además con una estrella de internacional como Liam Neeson. Tenemos tres copias, como digo, cedidas por Fox. ¿Por qué? Porque el 5 de octubre se va a estrenar la segunda parte, que es de la que os voy a hablar yo ahora un poquito. Antes de contaros de qué va Venganza, Conexión en Estambul, que es la segunda parte de esta película, vamos a deciros cómo podéis conseguir una copia en DVD de Venganza, la primera parte, que no sé si es de hace uno o dos años, la verdad es que no lo tengo muy en mente. ¿Cómo podéis haceros con la película? Pues nos tenéis que... ¿cómo era?
Pues mira, tenéis que darnos una respuesta a la pregunta que os vamos a hacer ahora. Nos podéis responder... porque son tres copias y una se repartirá entre las mejores respuestas en la página web, laparadelosmonstruos.com. Otro será a través de Facebook, nuestro Facebook oficial, y la siguiente será para el Twitter. Las mejores respuestas que pongáis en Twitter, pues habrá tres películas para tres medios.
Tenéis tres oportunidades, una en Twitter, una en Facebook y otra en nuestra web.
En Facebook lo que vamos a hacer va a ser crear una pequeña entrada y todas las respuestas colgarán de...
La gente va poniendo respuestas.
Perfecto.
Con el aliciente de que tu respuesta tiene que superar a la del tipo anterior. Con lo
bueno,
cual aquí
no,
es un
no,
tour de force.
Nadie empieza el primero. No.
Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la venganza cinematográfica más sui generis, más original, más chocante que has visto? Nosotros ahora os vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer un top 10 de las mayores venganzas del cine que recordamos. Y de las que no aparecen aquí en nuestro comentario, tenéis que buscar algún título que nos llame mucho la atención, y las mejores respuestas serán premiadas con un fantástico DVD de Venganza, que yo conozco a gente que le encanta esa película.
A mí me gusta, o sea, mucho.
Y a mí me entretuvo bastante también. Todo lo que sea violencia, repartir y machacar a los malos, eso a quién nos satisface, a todos nos satisface.
Pero bueno, no, lo que nos gusta es mucho el cine de Venganza, que es de lo que vamos a hablar en este de Profesión.
Vamos a hablar, y por qué hemos elegido el tema, pues como decía, el 5 de octubre se estrena la segunda parte de Venganza, que aquí se ha llamado, como digo, Venganza, Conexión, Estambul. Agárrate que viene en curva.
Y es una full.
De Estambul. Bueno, pues la verdad es que la peli está entretenida. Es una peli de estas de hostias como panes. ¿Y quién mejor que Liam Neeson para repartir hostias como panes? Porque el tío tiene unas manos que parecen un muestrario de chorras. Y lo digo así, es acojonante. ¡Qué manazas tiene
el señor
este!
Es verdad que tiene
manazas, ¿eh? Es brutal. Y...
Nunca me he fijado en sus manos.
Pero ya sabéis lo que dicen de la gente que tiene las manos grandes, ¿no?
De hecho, Kevin Smith está obsesionado con
es que las manos de Liam
con
Neeson.
El tamaño, escuché una vez un rumor del tamaño del miembro reproductivo de Liam Neeson, y hasta en su podcast Hollywood Babylon.
De hecho, bueno,
tiene una sección fija
es la
sobre hechos constatados. Vamos,
¿cómo era grande la polla de Liam Neeson? Básicamente. La película, y ahora agarraos a la silla, está dirigida por Oliver Megaton.
Oliver Megaton, ¿no?
Que ya dirigió Transporter 3, Colombiana y una serie de títulos de estos producidos.
Terror nuclear, por siempre. Todos, nosotros lo hilamos todos siempre.
Colombiana.
¿De qué va este Venganza Conexión en Estambul? Básicamente, si en la primera parte, Liam Neeson tenía que rescatar a su hija, que estaba un poco secuestrada,
sí,
y tal.
Sí, más que era un rescate más que una venganza.
Claro, pero... claro. Digamos, es que claro, el título original es Taken. Y bueno, pues la peli en inglés, esta de la que estoy hablando ahora, es Taken 2, la segunda parte. Pero aquí no, aquí hemos preferido llamarla Conexión
en
Estambul.
Pero en la 2, alguien sí que se venga. ¿Quién se venga más?
En la 2, claro, se venga el padre de uno de los que palman la primera persona.
Sí, uno de tantos, claro.
Es que haberlo traducido, porque el título, por ejemplo, en Hispanoamérica hubiera sido un poquito polémico, Cogida.
Bueno.
No, pero en Hispanoamérica creo que fue un título mucho más acertado, que creo que era Persecución Implacable o algo así, que es realmente mucho más fiel a lo que...
Claro, es,
bueno,
es
pero
el,
es descriptivo,
el baile,
¿no?,
de títulos. Sí. Como aquí ya existe un Secuestrada, pues bueno, hay que buscar. Pero bueno, siempre pero, caos y destrucción y creatividad con los títulos españoles.
Volviendo al propio argumento, a mí me encanta que esta ya es una película de revenganzas.
Sí, claro.
Que tú te vengas de mí, pues solo me vengo yo de ti.
Sí, sí, sí.
Y así eternamente. Entonces, hasta que la palme.
La familia, que la verdad es que la familia es para darla de hostias hasta el cielo a la boca, porque son muy pesados, una familia desestructurada, están separados, pero se juntan, se van juntos de vacaciones a Estambul, no tendrán otra cosa que hacer. Tenemos a Maggie Grace, que es la hija, que vuelve a estar aquí, Frankem Jensen, que es la ex-mujer, en este caso, de Liam Neeson. Y luego toda una suerte de secundarios, que está John Grice, que le conocemos de una peli... Bueno... ya os
así
lo digo.
Ese nombre, que hizo una peli.
Very Bad algo, ¿no?
No. Bueno, pero el que mola es el que se está vengando, el que está montando todo el rollo este para capturar. Porque lo que pretende es secuestrarlos a los tres otra vez, ¿vale? Para hacerles cosas malas. Entonces, bueno, no los puede secuestrar, los secuestra por capítulos. Primero a los dos, luego la
sí,
hija.
Porque podría haber, ahora que se lleva, pues para una trilogía.
Sí. Y bueno, la película se deja ver. Tiene momentos de estos de, como decía, de hostias como panes que duelen. Cuando la estás... hay momentos de estos de dolor. Y luego pues tiene una persecución que está bastante bien.
Implacable.
No, realmente la peli no tiene mucha chicha, pero te lo pasas bien. Son 90 minutos muy frescos.
Tengo una pregunta para Matt. En la primera parte me fastidiaba un poco que los amigos de Liam Neeson, que son todos unos veteranos de
estos
guerra...
Estos son los que te digo que molan.
Pero ¿tiene más protagonista en
no.
esto? No. ¿Tiene más protagonismo? ¡Qué pena! ¿No?
De barbacoa y jugando al golf. Punto.
El tipo este Grey es el que hizo de pringao en Seven e hizo de pringao en Alien Resurrection.
No, ese es Lena Norsen.
Ajá. Eso es lo que decía yo.
Pero está el otro que le tenías que conocer, que sale en Napoleon Dynamite haciendo del tío...
Hostia, el tío del bigote.
Vale,
sí,
bueno.
Sí.
Bueno.
El vendedor de tuppers. No.
El caso, la peli se deja ver, hay venganza, o sea que tiene sentido que la comentemos. Y bueno, tenéis estas tres copias de la primera parte.
Incidentalmente, una semana más tarde se va a estrenar Resident Evil Venganza. Que es una gracia, porque claro, el título en inglés, pero
me
luego
gusta
es
venganza
en lugar de Retribution. Que bueno, es una peli que no hemos podido ver ninguno. Pero que suponemos que ya una quinta película de esta saga,
¿de
pues,
quién se venga esta mujer?
Pues ya será pues más de lo mismo. Estas pelis, la verdad es que se dejan ver, sí, por lo general, la primera más que las demás.
Sí, yo opino
pero...
distinto,
Sí.
Me gustan más según se van haciendo que la primera que la 10.
No.
Sí, me gustó más la 3 muchísimo más.
Oye,
que
la
3
no puedo con ella.
Sí, así lo vuelvo. Es que bueno, tengo, a ver, en general las...
Había en una no el Peris Mencheta, ¿no? El Peris Mencheta, uno de estos.
Sí, eso es en la cuarta. Entonces, pues yo creo que el que vaya a verla ya sabe lo que
pero
hay.
Pero sea, de Venganza Conexión Estambul podríamos concluir que no es El Padrino, pero cumple su función de entretener, ¿no?
Podríamos decirlo así. Efectivamente.
Creo que se vende así la peli. No es El Padrino,
bueno,
pero
el tagline.
No es El Padrino, pero
cumple su función de entretener.
La peli, curiosamente, en su banda sonora tiene no uno, sino dos temas de la película Drive. Y de, ¿por qué? No lo sé, pero hay dos temas de una película de moda y tal.
Sí, eso
hay,
además que no hay nada más contraproducente que estar viendo una película que te recuerden, te pongan una música que te recuerda una película mejor.
Ese
además,
tecnopop lánguido ahí que
hay
un, ni
hay una,
pega ni
la,
nada.
La chica sale escuchando una canción en los cascos que dice, bueno, los chavales llevan esta banda sonora, se ha puesto de moda, vale, todo lo que tú quieras. Pero luego hay una escena con una escena emocionante con el coche y sale una de las canciones de Drive de fondo y dice, ¿esto
pues
qué es?
Nada, no hay, anda que no hay canciones para poner.
Es lo que dije yo.
Pasó hace
joder, Megatón, macho.
Vamos, que monto yo un grupo solo para vender canciones para las pelis como Marilyn Manson, hombre.
Bueno,
antes de que se me pire la pinza, Jonathan Grice sale en Terror Vision.
¡Ah, qué buena!
Vale, cine de venganzas, amigos.
Vision, una película que me encanta, ¿eh?
Bueno, pues para resumir, ¿verdad?
Claro, porque es imposible resumir el cine de venganzas porque casi... O sea,
es uno de los grandes temas de la humanidad.
Yo preparando el programa me he dado cuenta de lo poco cine de venganzas que he visto. He visto poquísimo, debo ser poco vengativo.
Además, un tema como muy muy nihilista, ¿no? Como de aquí esto de ojo por ojo, de bueno, ya en la otra vida ya habrá justicia, ¿no? O por la
una mierda.
Vida. No, aquí. Venganza en tierra.
La gente tiene que pagar. Tiene que pagar y si es en plato frío, mejor.
Mejor, esto de la caridad cristiana, aquí ninguna.
Entonces, nada, hemos pergeñado un pequeño top.
Top 10 que además está estructurado a película por géneros, para con lo cual tampoco
top of the
es
tops.
Sí, es topo de tops. Tampoco es que la una sea la más, sino pues bueno, para poder hablar un poquito el amigo Barsen, Así que esa iniciativa.
Yo lo voy a conducir y prometo no decir nada. Esto os lo dejo a vosotros. Así que iré soltando los títulos.
Cuidado.
Del 10 al 1. Entonces, bueno, pues vamos a empezar sin más. Que tampoco nos sobra el tiempo. Y en el puesto número 10. Mira, sí. Me voy a poner un poco Fernandisco. En el puesto número 10. Sí. Respecto a las películas de venganzas teenagers y de ambiente juvenil, tenemos.
Venganza teen.
La venganza de los novatos.
La revancha
de los novatos.
Revenge of the Nerds. ¿Sabes? Entonces, bueno, ¿qué me puedes decir? ¿Vale?
Es un propio subgénero, la venganza adolescente. Sí. En este caso, además, cumple esas leyes que nos hemos establecido un poco, porque para que haya venganza, primero tenemos que ver la humillación. Si no hay humillación previa, la venganza no tiene. De hecho, cuando no hay humillación previa, suele ser más un personaje negativo, ¿no? Que viene como que quiere vengarse de nuestros protagonistas, pero en este caso es al revés, y en la mayoría de los casos que es más efectivo es así. Y aparte que se tienen que vengar contra los mismos, si no, no vale. O sea, no vale, no es que
hombre,
es que unos viernes 13 no vale venganza, porque va a matar a otros que claro. No han hecho nada, ¿vale? Entonces no vale. En el caso de la venganza de los novatos y esta venganza de los adolescentes, pues cumple, porque los alfabetas humillan a Trilanda y Omega. Pero luego ahí en el concurso de canciones les ponen en su sitio y...
Porque además esta película pertenecería a un subgénero de un subgénero de un subgénero, que es venganzas no sangrientas. Venganzas en la que el protagonista es humillado, pero luego, gracias a la fuerza de voluntad y la superación personal, consigue vencer moralmente a sus enemigos.
Venganza,
¿no?
Y superación.
A quienes le ofendieron. Entonces, claro. En este caso, pues hay películas como Karate Kid.
Claro, que también... decir, Karate Kid o Karate Kimura o Karate Rock... valdrían todas, ¿no? También. Porque son, sí, al fin y al cabo, primero le dan pal pelo y le humillan, y luego él se venga. Lo que pasa es que en el entorno de un campeonato, en un entorno controlado, ¿no? Se podría decir.
Sí, además que es más humillante, porque aquí queda registrado en la historia.
Bueno, eso también, claro. O sea, no te matan, pero chaval.
Que te peguen en un callejón, pues probablemente se conozca la noticia, lo pongan en el muro de Facebook, ahí tal. Me
pega una paliza en el cole.
Pero bueno, continuemos.
En cuestión de venganza adolescente, había una que a mí me gusta, que es La Gran Revancha, que es de Sin S. Cunningham, el productor Viernes 13 y La Última Casa a la Izquierda, con Lori Loughlin, la tía Becky de Padre Forzoso, es muy jovencita. Claro, unos chavales.
¡Pero Becky!
Claro. Muy guapa, por cierto. Que van a un pueblo. Son los chicos nuevos en un pueblo y se encuentran con James Spader, teñido de rubio platino, que dirige una banda de paletos, de rednecks traficantes. Y se empiezan a hacer la puñeta mutuamente hasta que aquello acaba como Puerto Urraco, básicamente. Y tiene una escena de entrenamiento donde el chaval, ya después de que le hayan pegado una paliza, coge y empieza a hacer flexiones, a hacer carreras.
Eso mola mucho en las pelis de venganzas.
Cuando sí, porque además te deja roto. Como, esto aquí no pega, porque se está entrenando para matar a otra persona. O sea, una cosa es entrenarse para un campeonato, pero no para matar. O sea, ya te choca un poco, ¿no?
Bueno, los militares también se entrenan para sobrevivir a condiciones muy duras y también para matar a la gente.
Para proteger las libertades y la democracia.
Prosigamos.
Otro género.
En el
otro
puesto género. Número 9 tenemos Las Venganzas del Oeste.
Ah, también.
En el número 1 tenemos Sin Perdón.
Por ejemplo. Sin muy perdón. Bien, sí, señor.
Además, sí, pues pedazo de clásicos. Es que tampoco hay que decir mucho, ¿no?
Otro género que se puede decir que es casi cine de venganza, porque Las Venganzas del Oeste hay a tutiplén.
Pero además que Clint Eastwood también se ha especializado un poco. Recordemos aquella, la de, ¿cómo se llamaba? El pueblo este, el tío que volvía al pueblo... Es que no me acuerdo.
Sí, sí, ese cual dice.
Estaba apuntada por ahí, que era también.
La venganza del muerto.
La venganza del muerto, pero que aquí
Infierno de cobardes.
Infierno de cobardes, que no me salía.
El título latino ya incluye venganza en el título, claro. O sea, que lo dejan bien claro.
Y también era una peli también dirigida por Clint Eastwood.
Eso es. Y bueno, hombre, tenemos a Charles Bronson también vengándose en otra película.
Que es un género en sí mismo. Aunque vos
sí,
bueno, Western,
Charles,
¿no?
Bronson, sí, en la de la Senda del Oeste de Leone, pues ahí también se vengaba bastante. E incluso en The Django, que obviamente un tío que va por un ataúd con una metralleta es para vengarse de alguien. Y efectivamente, hombre, por si no llevaba, no sé, una nevera ahí con la tortilla patatas, ¿no? Se va de camping, pero si llevas ahí... O sea, en el oeste se vengaban muchísimo, y en los spaghetti western más, porque era un género...
Como que siempre había cuentas pendientes, ¿no?
Sí, y claro, más sucio, donde los personajes sean menos nobles y más guiados por sus bajas pasiones, y donde pues, buscaban la venganza a sangre fría. Sí que es un género, el del oeste.
Lo bonito de Infierno de Cobardes es que la venganza les llega, les hace currar al pueblo del que se está vengando, les pone a currar.
Qué guay, ¿no? ¿Eh? O sea, generando empleo.
No, porque no paga, pero les hace sudar la gota gorda.
Bueno, pero luego ya vendrán los dividendos. Esto es como Eurovegas, ¿no? Ya vendrá luego, vosotros apoyadlo, que ya vendrá luego la recompensa.
En el puesto número 8, venganzas de artes marciales.
Vosotros, lo mismo, me da que me da lo mismo.
Aquí a Tutti.
Otro ejemplo de cine que la mitad de las pelis son de vengarse.
La última que vi hace, que la volví a ver hace poco, que era la del luchador manco. Pero es que todas son de venganza.
El luchador manco, además.
Matado a mi maestro, has ofendido a mi maestro, a mi escuela.
Claro, pero es que el luchador manco es especialmente buen ejemplo porque es. O sea, la venganza de mi brazo. Habéis matado a
habéis matado a toda mi escuela.
A toda la escuela, pero va, primero. Porque se están revengando. Porque primero es el Jimmy Wang Yu, que le da para el pelo unos traficantes de opio y les vuelve a dar el pelo por segunda vez. Entonces ya se mosquean, contratan a unos expertos en artes marciales
un
diversas.
Un All-Star de la muerte.
Karate, taekwondo. Y entonces cuando ya van todos juntos, van a su escuela de kung fu y efectivamente les matan a todos y a él le cortan el brazo. Y con un solo brazo ya se entrena y bueno, es apocalíptica la pelea.
¿Algún final? Título más.
Sí, hombre, la de Bruce Lee, toda. Bueno, la mitad son también de mata a mi maestro, a mata no sé quién y va a vengarse.
Sí,
no
que sé. Además, Fist of Fury, claro. Que spoiler, pues al final la venganza, se realiza la venganza, pero el propio Bruce Lee, pues, digamos que muere al final. Es un pequeño ejemplo de que la venganza, pues bueno, te puede salir muy cara.
Hay muchísimas.
Depende de si hay moraleja o no en la película. A veces te dicen, vengarse, en fin, saciar tu sed de sangre te puede llevar a tu propia destrucción.
Claro, ¿sabes lo que pasa? No, que la mayoría, según le da el último golpe al malo, se acaban. Entonces no hay lugar para esa reflexión final.
Y luego yo creo que, vamos, un título evidente, pero bueno, de lucha, de artes marciales con espada, pues Lady Snowblood.
Sí, bueno, esa es una venganza más.
Que es la base, yo creo, que más grande de Kill Bill, que luego además pues se ve representado en el personaje de Lucy Liu y en la canción del final de la primera peli, etc.
Incluso Kickboxer también va de un señor. Ahí Van Damme no hace kickboxing hasta que matan a su hermano.
A su hermano, sí.
Bueno, le dejan inválido y ya va a vengarse. O sea, también es un género muy 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 socorrido a la hora de hablar de venganzas.
En el puesto número 7, venganzas hispanas.
Aquí tenemos en el top de tops de las venganzas a la española, La piel que habito, que es la venganza más bizarra y más retorcida y más loca que yo recuerdo. Porque bueno, o sea, no voy a spoilearla, pero qué manera de vengarse de una violación,
sí,
¿no?
Sí que es verdad que algunas películas de estas de venganzas no sabes que son venganzas hasta que llevas media peli. Entonces corremos el riesgo de, coño, ir al cine, ¿no? Pero claro, podemos estropearle la peli a alguno. Pero bueno,
pero no decimos nada, pero bueno, uno de los leitmotivs de la película es la venganza. Luego hay más cosas, una película compleja, muy extraña. Pero bueno, una que es mucho más canónica sería la Noche del Ejecutor de Paul Naschy.
Claro.
Esta es al más puro estilo Charles Bronson. De hecho, en la película me hace mucha gracia porque hay una escena en la que unos tipos están viendo Yo soy la justicia, la cuarta parte, Death Wish.
Vale, o sea, vale, es totalmente admitiendo la referencia.
Sí, totalmente. Y bueno, no voy a adelantar mucho, pero es una película muy entretenida, rodada en Madrid.
Sale Marta Valverde, ¿no? Creo.
Salen las dos Valverdes, las dos hermanas de Valverde. Y luego no era Azucena Hernández, era la
de Santa.
Una actriz del destape que a mí siempre me ha quedado muy bien, que me gusta mucho, que es, hay una escena en el templo de Devot y tal, y bueno, yo os recomiendo que veáis esa película.
Y algunas más, El poder de la venganza de Julia Monzó, bueno, también. Monzó. Tremenda, vamos, tremenda castaña, hay que verla para creerla. Los violadores, que es una coproducción hispano-holandesa, hasta que te cagas.
También muy de monstruo, ¿no? Sí, verla y es no creértela.
Una película con tíos en pelotas haciendo kickboxing, por ejemplo. Y mucha venganza y revenganza, porque es que hay...
Sí, esto es un boomerang de ida y vuelta.
Un boomerang es no para de vengarse.
En el puesto número 6, las venganzas superheroicas. Y en el top of the tops tenemos a V de Vendetta.
También por decir una.
Que es un crisol, según lo describía Alan Moore, de varios personajes que quería mezclar en una historia. Y él decía, bueno, pues aquí quiero meter Batman. Que Batman es un tipo que básicamente se venga de todos los delincuentes porque
sí,
alguien
mató
a su padre.
Hay que vengarse de uno.
Es una mezcla de Batman, El Conde de Monte Cristo, una de las grandes historias de venganza de todos los tiempos, y El fantasma de la ópera, que también tenía mucho de resquemor,
claro.
Y de ir a putear a la gente, ¿no? Entonces, bueno, superhéroes que se vengan.
Darkman, ¿no? Podríamos incluir.
También. Sí.
El Punisher.
El Cuervo. Si también el Cuervo, efectivamente, que no sé si estará en alguna otra lista.
Sí, viene ahora, de hecho.
Aparecerá.
Pero también Robocop, hasta cierto punto, porque una vez el tipo ya se envuelve en contra con sus asesinos, ya olvida, ya va por ello. Ya claro. Se convierte eso de repente
en un Vengador.
En un Vengador, efectivamente.
Y bueno, y la princesa prometida, ¿no? Que ese,
hombre, este superhéroe ya.
Ese espadachín. Bueno, el Zorro es como un superhéroe, pues entonces Íñigo Montoya.
Claro, Íñigo Montoya
vive por y para vengar.
Que ya lo mencionábamos al principio del programa. Claro, pues claro. Tú mataste a mi padre.
Bueno, el Punisher al fin y al cabo es una venganza también.
Sí, lo que pasa es que.
Sí, pero no. No exactamente a quien mató a su familia, ya es como, venga, yo ya me pongo a repartir.
Me mola que hayas comentado Darkman, pues una película, como sabéis, protagonizada por Liam Neeson, y ahora la gente está que no está flipando con que Liam Neeson, joder, es el héroe de acción a los 60 y tal. Este hombre lleva siendo tío de acción toda la vida. Ha hecho Darkman, ha hecho Rob Roy, ha hecho un mogollón de pelis.
Como no hace Kung Fu...
Claro, son películas de acción que tenían algo más... Claro. Entonces a lo mejor la gente no la considera.
No, la gente es más heroico que Macarra y sí. Por eso la gente no, porque claro, ser un Jedi no es claro, de acción exactamente. Sí lo es y no lo es.
Hombre, sí, estar en un sitio delante de una pantalla azul haciendo espavientos es ser un héroe de acción. Pues también los protagonistas de algunas películas que vamos a poner a muestra.
Tiene una peli de venganzas que la vi por televisión y ya la he olvidado, que era con su propia ley.
Ah, sí,
de venganza
sí.
Paleta ahí, unas serpientes. La tengo que volver a ver porque era muy curiosa.
En el puesto número 5, Venganzas del Más Allá.
El Cuervo.
¿Cómo no? El Cuervo.
Ahí claro, está. Que más, tampoco lo veo yo tanto superhéroe, ¿no? Yo creo.
Hombre, técnicamente sí es sobrenatural. No va los disfrazado, pero yo lo puedo
considerar. Sí, va disfrazado.
Sí,
claro.
Sí, o sea, que yo creo que cumple todas las normas de como superhéroe.
Bueno, pues ahora está sobrenatural.
Venganzas fantasmales, porque la mayoría de los fantasmas reaparecen porque tienen un asunto pendiente.
Claro, claro.
Y a veces vienen a vengar.
El caso de Ghost también es una venganza.
Efectivamente.
Bueno,
claro. Sí. Hay amor, pero se venga el tipo que traiciona.
Volvemos por una causa que es, ay, cuidado.
El amor es vengativo.
Y claro, o sea, termina vengando.
Y el culpable muere.
Se podría decir que Ghost es un remake de El Aparecido, por ejemplo, ¿no?
De Charlie Sheen.
Que también va con su coche vengándose, sí, sí. Además, eso, como decimos, sin parar y corriendo, saltándose los límites de la velocidad. En Creepshow había también alguna venganza sobrenatural, sí, de hecho hay al menos dos.
Es que Creepshow se basa en los cómics de la EC.
Claro,
y todos los
siempre
cómics de la EC
has hecho, ¿era así o malo? Pues toma la tarta de Bedelia, ¿no? Y Ted Danson ahogado en la playa.
A mí me flipa mucho la del Indio
pero eso es en Creepshow 2, ¿no?
En el puesto número 4, Venganzas con Slasher.
O sea, los asesinos que lo pasaron muy mal y ahora matan a todo el mundo, se vengan de la sociedad, ¿no? Entonces, en el puesto 1 de este ranking tendríamos Prom Night.
Claro,
pero porque es una en la que pagan los que hicieron algo mal en el pasado.
Eso. Venganza más satisfactoria, ¿no? Contra los cabrones, ¿qué le hicieron en Prom Night?
Pues una chiquillada, una tontería infantil. O sea que la verdad es que la venganza es
un poco desproporcionada.
Demasiado desproporcionada, está desmesurada. Pero bueno, es lo que hay. La venganza es ciega.
En Slashes también podíamos incluir el Sé lo que hiciste el último verano. Que ahí es una venganza de... ¿Me habéis atropellado? Pues ahora verás.
Cierto, cierto.
Que también tiene ese componente de satisfacción para el asesino, como hemos dicho.
En el puesto número 3, y esto ya son palabras mayores.
Si ahora ya viene aquí, ya... Empieza...
Rape and Revenge, violación y venganza.
Uno de mis géneros favoritos.
Y quizá la más descarnada en su época fue Escupiré sobre tu tumba, que aquí se llamó La venganza del sexo.
La venganza del sexo, que está guay. Bueno, pues es una chica que la violan y dice, pues me voy a vengar.
Qué desagradable.
De la que hicieron un remake que no he visto hace un par de años.
Y que mola mucho porque la tipa está súper entregada a su idea de venganza, pues que no le importa... volver a acostarse con sus violadores.
Sí, sí,
o sea,
se
los quiere llevar por delante al precio que sea. Y eso siempre me impresiona mucho esa peli, que a mí me gusta mucho. El remake yo tampoco lo he visto, tengo que decir.
Bueno, y cómo no mencionar La última casa a la izquierda,
que es un
¿verdad?
Poco ese tema, ¿no?
Claro, lo pasa es que la venganza es como el último cachito final, y como muy apresurado y enróllalo solo en casa,
pero
¿no?
Salvaje.
Poniendo
la comparación es sin precio, o sea.
Poniendo trampas en la puerta.
Es cierto.
Bueno, el juego aquel de
Macaulay Culkin no le hacía ninguna felación a nadie, pero bueno, casi.
El Spy vs Spy, ¿no os acordáis? Que también era de pongo un alambre en la puerta, la abres, toma, te electrocuto.
Igualito. De
pongo espuma en la puerta, te rebalas y te das una hostia. Que en este caso son los padres, ¿no?
Los padres de la...
Por eso esta película no es tan... No tiene esa satisfacción, porque realmente las víctimas mueren las dos y el que se venga es una tercera persona que en estos casos da... Y además al final acaba como qué tontería, ¿no? da mal rollo, incluso aunque al final los estoy haciendo un spoiler de una película que tiene 40 años ya.
No te veo,
o sea, dejadme
un remake.
Dejadme, o sea, porque al final que los padres se vengan, pero te da esa sensación de que es muy vacía. O sea, total, que va a resucitar tu hija.
Pero eso es un poco realista, ¿no? La venganza al
sí,
final.
Sí. Hombre, a sí. ti porque no te han matado un hijo, ¿no? Que lo dice.
En esta sección que habéis abierto de Rape and Revenge, se, por ejemplo, está súper de moda ahora lo de los hombres que no amaban a las mujeres. Claro. Que no es, digamos, la trama principal, pero sí que tiene una secuencia bastante bruta y que incluye su venganza. Y luego yo rescataría The Woman, de Lucky McKee, que nos dejó con el culo torcido en el último sci-fi.
Pero como es
ahí hay de todo,
quizá, como tiene de todo,
claro,
claro, pero tiene, pero sí, hay un componente de venganza, claro,
efectivamente, muy animal, muy bestia, sí, sí. Una película muy recomendable. Muy recomendable, muy retorcida.
En España tenemos Los Violadores del Amanecer, que es como el intento
que no,
de
no la he podido ver porque el ripeo tiene tan mala calidad que he sido incapaz.
En 8 Madrid la admiten con relativa relatividad.
Si alguien tiene
relativa frecuencia.
De ripearla en una condición, en mejores condiciones, porque la versión que yo tengo es infecta.
Y es como el intento hispano de hacer una última casa a la izquierda.
Y en el puesto número 2, acercándonos al final, están Las Venganzas Orientales.
Y cómo no destacar trilogía coreana de la venganza, formada por simpatía por Mr. Vengeance, Old Boy y simpatía por Lady Vengeance.
Sí, de la que la verdad es que la más destacable es Old Boy. Las otras dos pelis están bien, me gusta más Mr. Vengeance que Lady Vengeance, pero Old Boy es la más sólida.
Son un poco petardas.
A mí Old Boy.
Son aburridas.
Yo sé que es una película.
A mí Old Boy se me gusta.
El fandom le gusta mucho, pero yo Oldboy...
Oldboy lo que tiene es el factor sorpresa del que hablaba antes, que hay...
De arrea.
Pero sí que... Y a mí me gusta cómo está rodada y cómo está hecha. Yo, de cine coreano...
Y está muy bien hecho, muy bien
de
rodada.
De cine coreano, pero... de venganzas, me quedo con I Saw the Devil.
Joder,
que es cojonuda, de buena.
Tuvimos la suerte de poder verla en cine en un sci-fi, ¿verdad?
Sí.
Y ahí sí que hay una venganza de hostia, o sea...
Súper retorcida. A ver, si la peli duraba 2 horas y media, era media hora de planteamiento y 2 horas de venganza.
Aquello es lo que mola.
Joder, y una no parar.
Alucinante.
Muy bien rodada, muy bien hecha, con el actor de Old Boy aquí haciendo de malo.
Yo recomiendo Confessions, me imagino que la habréis visto.
Ah, yo sé cómo arranca
la venganza de la profesora.
Sí,
protagonista.
En clase, que hay una revelación mitad de clase y la gente tiene una leche o yogur.
Sí, efectivamente. Se supone que el profesor infecta con el SIDA y se venga de la muerte de su hija.
Pero no cuentes más.
Pero bueno, no cuento más.
No cuentes más. Bueno.
Y las que de Kill Bill, ¿dónde las podemos haber metido?
Son multigeneriales o...
Son multigénero, claro. Son muy postmodernos.
Claro.
Y en el puesto número 1, Justicieros Urbanos en busca de venganza.
Esto es lo que más nos gusta.
Y como no, pues en el top of the tops está la saga de Death Wish.
Sobre todo la 1 y la 2 y la 4.
Porque pero la, claro, la más no, loca justo, la más loca es la 3, la loca,
pero ahí va porque la han llamado.
¿La 3 es la de los punkies o la 4?
La 3 es la de los punkies.
Yo pensaba que era la 4, ya no me acuerdo. Yo las he visto todas, pero no recordaba.
Pues la 3, lo que pasa es que realmente ahí llega a ayudar a unos señores, a unos amigos suyos, pero tampoco le han hecho nada personal.
Es más el equipo A que otra cosa.
Pero le putean mucho a Charlos.
A ver, le putean,
todas,
algo hay que...
Sí, pero bueno.
Pero la 1 y la 2 es mucho peor, ahí sí que...
Sí, sí, y sobre todo la 2. Cuando ya ha pasado todo de la 1, dices...
Y ahora otra vez.
Y otra vez. Y la hija hace
qué
una cosa muy,
cogen
y hace y se tira y voy
qué pesadilla, es verdad.
Y como sobre todo lo interesante de la primera parte es que Charles Bronson es un tipo muy pues muy muy manso, ¿no? Muy
como Liam
es
Neeson,
arquitecto,
un poco,
¿no?
Liam Neeson en venganza, hasta
claro,
que toca los huevos.
No, pero este ni es en militar ni nada,
no, es
o sea, este es un tipo que
un hombre de la calle
que vive tranquilamente y que de repente pues oye, pues quiero aprender a usar armas de fuego y cosas así, ¿no? Y al final acaba, pues, cogiendo ahí...
Le coge el gustillo, además.
Sí, además, con una simple pistola. Aquí no hay en la primera no hay ningún despliegue de armamento, no, ni hay kung fu, sino con un revólver, claro, un revólver, tú puedes matar varias personas. Que se dice, estamos ya acostumbrados aquí a ver a la gente con UCIs, con no sé qué, pero claro, o sea, es que un arma de fuego es una cosa muy... muy peligrosa y que sí. Se lo digan a los...
Este tipo no llevaba un lanzallamas como en una
no,
de
como el Exterminador, claro.
Que me encanta, la 1 y la 2 me gustan mucho, de Robert Ginty, que en paz descanse.
Además, con esa cara de pasmo que siempre ha tenido,
sí,
que aquí, va,
sí, sí.
Aquí le va muy bien, porque está como
desconcertado,
¿no?
Brasa.
Claro, claro.
Y bueno, pues
limpiando
nada.
Esa New York asquerosa que tanto nos gustaba.
Yo me mencionar muy brevemente La extraña que hay en ti, de Judy Foster, que era una especie de Charles Bronson en femenino, y Blast Fighter, de...
La fuerza del el poder de la fuerza de la venganza,
que es muy,
esta
muy,
está guay.
Es muy descacharrante, muy descacharrante. Os invito a que la veáis.
Michael Chopovic, ese de un bigote, sí, ¿no?
hizo tres pelis, descubrió que el cine no era lo suyo y desapareció.
Yo soy súper fan suyo, de ese tío. Además, cuando conocí a Lamberto Valle, le pregunté por él.
¿Y qué te dijo?
Oye, pues no me acuerdo ya. Que era modelo y que lo había dejado ya y que sí, no le, que... le daba lo mismo. Pero está muy bien, a mí me cae muy bien ese tipo.
Pues nada, amiguitos, esperemos que nuestro compañero J. Laino, tal cual le vuelvo aquí a dar un fuerte abrazo, no se venga de nosotros o algo así, nos mate o nos corte la venganza. Bueno, amiguitos...
El chorrito, ¿no?
Así que lo que tenemos que escuchar, desgraciadamente, a continuación es la sintonía de despedida.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
Bueno, desgraciadamente, amiguitos, nos tenemos que despedir hasta la semana que viene, en la cual tendremos de nuevo la sección dedicada al mundo del noveno arte, de la viñeta. Tendremos con todos nosotros a nuestro compañero Philly Machine, a J. Lainot. Intentaremos tener también a nuestro compañero Pello Arrasate Trotti y a Barsen Sánchez y a aquel que os ha hablado, David Royula, aka The Freakman, pero eso será dentro de una semana. Así que para mí ha sido un placer tremendísimo. Vuelvo a despedir en el mismo orden a nuestro compañero Miguel Ángel de Germat.
Pues un lujo volver y un lujo será veros en la Monstruo a todos. Así que no nos dejéis allí colgados.
Allí nos veremos, por supuesto, nuestro compañero Philly Machine Armabot.
Volveremos para vengarnos.
Efectivamente, y por supuesto, Barsen Sánchez, nos vemos la semana que viene.
Vaya pinta que tiene el profe, vaya pinta que tiene el profe.
Y haremos muchas cosas en la Monstruo, ¿verdad, Virú?
Hombre, no sé, qué claro, conmigo, ¿por qué? Qué miedo. Hasta el mes que viene, si Dios quiere.
Bueno, amiguitos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Recordaros también, Autobombo, nueva temporada de Dale al Rec. Ya lo podéis descargar, la última entrega.
De raperos.
Efectivamente, no son raperos, pero lo parecen, con nuestro compañero Víctor Castillo. Y nos despedimos con música. Hasta dentro de una semana, Alex Clark, Too Close, ¿quién me habla sobre esta canción?
Sí, pues suponemos que pertenece a la banda sonora de Taken 2.
Ahora en Tailandia.
Efectivamente.
Ahora en Turquía.
Pues sí, amiguitos, nos despedimos hasta dentro de una semana.
Nothing to do.
I'm nothing to give. I must live without you. You know we're heading separate ways, and it feels like I am just too close to love.
On my way.